La gente no suele creerme, pero juro que es verdad. Aquella madrugada y bajo aquella tormenta, empapado, perdido, sin móvil ni dinero, cada paso que daba me acercaba más a la desesperación. Al doblar una esquina, las luces de un antro todavía abierto me dieron algo de sosiego. Yo todavía no lo sabía, pero en ese momento mi vida había cambiado para siempre. Había encontrado la taberna del irlandés.
Bienvenidos a la taberna del irlandés. Bienvenidos al cine de tu vida.
La taberna del irlandés. Cine, armas y periodo.
Pues sí, bienvenidos a la Taberna del Irlandés, el local de los cinéfilos de alta graduación. Esto es un spin-off de Un Memento y Volvemos. Al habla, Sergio Martín, más conocido internacionalmente como Sergi. Hoy es domingo, y los domingos me gusta venir a la Taberna del Irlandés, sentarme en una mesa, pedir unas cervezas y hablar de cine. Bueno, pues siento la tardanza en publicar otro episodio de La Taberna del Irlandés, pero he estado liado, temas personales. Pero bueno, creo que la espera habrá merecido la pena porque hoy traemos un peliculón y unos invitados de auténtico lujo, como siempre. Simplemente decir, para quien nos escuche por primera vez, que estamos disponibles en los canales de Un Memento y Volvemos y La Taberna del Irlandés. Si solo queréis escuchar los capítulos de la taberna del irlandés, pues tenemos nuestro propio canal. Y si queréis escuchar todo, el lote completo de Un Momento y Volvemos, ahí está su propio podcast. Y bueno, que muchas gracias, como viene siendo habitual, porque bueno, el número de suscriptores o suscritos al canal en iBooks está, de momento es... No es muy grande, pero ha crecido un montón en los últimos meses. De hecho, yo creo que hemos doblado los suscriptores. No sé a qué se debe, pero bueno, el caso es que, como vengo diciendo últimamente, pues bueno, muchas gracias. Y nada, que espero que sigáis disfrutando de estos programas y del buen cine. Y sobre todo de los buenos invitados como tenemos hoy. ¿Qué tal Salazar? ¿Qué tal estamos?
Muy buenas, Sergi. Pues aquí estamos, que tengo unas ganas de hablar de Rebeca, que no veas, que una película, que bueno, la comentaremos más adelante, pero que es historia del cine y que yo creo que es imprescindible que le demos un poquito de cancha, ¿no?, aquí en la taberna.
¿Qué tal, Linchi? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa? Buenas noches. Yo creo que deberías contarle a tus oyentes ya que has estado ausente porque has estado buscando caza en Andorra. Que esto no lo sabe la gente, pero... me ha pedido consejo por las calles, tú sabes, no quiere encontrarse con Salao haciendo el mamarracho, entonces pues...
ya vamos, me voy a fugar del país con todo el dinero que estoy haciendo con el podcasting, claro. Bueno, muchas gracias por venir, ellos son del podcast de La Camarilla, pero bueno, voy a dejar que se presenten ellos mismos, y si que nos queréis contar lo que queráis, bueno, de vosotros y del podcast, pues adelante. Rita, si quieres empezar tú.
Muy bien, pues yo soy Rita Salazar y estoy acostumbrado a empezar los podcasts con largos días y placenteras noches. Hoy me parece raro no hacerlo así. Y sí, nosotros tenemos el podcast de La Camarilla y voy a dejar a Linchi, que yo hablo mucho normalmente, voy a dejar a Linchi que presente La Camarilla un poquito. Que se presente él y que presente a La Camarilla. Le cedo el testigo.
Pues bueno, yo soy Linchi. En La Camarilla se nos ocurrió... bueno... para ser exacto, se le ocurrió a la dupla de hermanos Salazar un día. Dieron mucho por culo a mucha gente. Mucha gente está caído del barco por lo pesado que es Rita como director.
Y por la autoritaria.
Otra se ha sumado, pero al final creo que hemos generado un proyecto que es bastante interesante y bueno. poquito a poco también vamos subiendo en excusadores. Entonces, sí. Bueno, básicamente nos basamos en comentar películas elegidas bajo una criba rigurosa de, por favor...
Que no pueden una ser mierda, película. ¿No?
No pueden ser una mierda, no pueden dar mucha pena, porque si no hay gente que llora.
Sobre todo yo.
Y ya está. Y al final, en realidad, nos vamos rotando entre uno y otro para elegir la película que vamos a grabar. Intentaba darle un poco de heroísmo al tema, pero...
Y hablamos de cine y ya está, con un poco de... Intentamos darle un poco de gracia y ya está. Habrá gente que le haga más risa y otras que no, pero bueno. En nuestra forma de entender el podcasting no será la más acertada, pero bueno. La cuestión es pasárnoslo bien, ¿no? Y comentar las películas e intentar sacarle jugo lo que podamos.
Muy bien, pues nada, muchas gracias por venir. Yo he de decir de la camarilla que me ha sorprendido para bien este podcast, porque bueno, lleváis, me parece que 2 temporadas, pero joder, yo os he escuchado y la calidad de audio y la calidad de edición es buenísima. O sea, quiero decir que he escuchado, y bueno, si es que si escuchas los capítulos de Un Momento y Volvemos cuando llevamos 2 temporadas, pues es que nos dejáis a la altura del betún.
Sobre todo hicimos la pretemporada. Sí, son 2 temporadas, una pretemporada y una temporada. Y la pretemporada fue un poquito para ver qué nos gustaba y qué no. Y sacar unos pocos de formato para intentar hacer chilos de programa y eso. Y luego eso, intentar lograr una cierta calidad de audio dentro de lo que podemos permitirnos y lo que podemos conseguir con nuestros conocimientos. Y luego eso, la forma de hacer los programas. Y la temporada 1, pues estamos intentando poner en práctica eso. Y es así.
Pues nada, un podcast totalmente aconsejable. Además de que normalmente habláis de... Siempre elegís una peli y habláis de ella, ¿no? Quiero decir, el formato es algo parecido aquí a lo de la taberna del irlandés. Si no me equivoco, ¿no?
Más o menos. Tenemos como 4 diferentes, pero sí, los que más peso tienen son los que eligen una peli. Se llaman crítica amarilla. Eliges una peli y luego haces como 2 bloques. Uno primero donde te metes un poco más en temas de producción, de más de anécdotas, de... un poco más técnico, y luego el comentario de la película en general. Y luego sí tenemos buffet libre donde hablamos de temas diferentes. A lo mejor, por ejemplo, elegimos el tema navideño, también hicimos uno sobre películas infravaloradas y bueno, sí, pero lo más gordo es eso, que hagamos una película y comentarla.
Muy bien, pues ahí queda eso, la camarilla, para el que lo quiera escuchar, que vamos, yo seguro que la gente no se va a arrepentir, eso os da una oportunidad. Bueno, Ramón, bueno, Rita Salazar, pues has elegido la película Rebeca. Ya voy adelantando.
Como sigue dando datos, Ramón Salazar, nacido en no sé dónde, DNI.
En Siberia, en el año 1912.
Yo, perdón, pero claro, le conozco de WhatsApp y es el nombre, oye, de WhatsApp, de Telegram y es el nombre que tiene. Así que se me va a escapar más de una vez, ya lo siento.
No pasa nada. Mi madre de vez en cuando me llama así también.
De las pocas personas que deben de quedar, ¿eh?
Ya se lo tengo dicho, que se me va a acabar quedando Ramón, pero nada, no hay manera.
Bueno, ¿qué queréis beber? Que todos los que vengan, todos los que vienen aquí a la taberna, ya sabéis que les invito. Así que podéis abusar de mi confianza.
Yo quiero 3 águilas sin filtrar. 1 para ahora y 2 para no tener que levantarme luego a pedir. Por favor.
Pero se te van a calentar.
Claro. Que va. A mí y a mí no se me calienta.
¿Tú quieres como mi padre que te saca la cerveza de la nevera antes de tomársela?
¿Tú qué te va a pedir? ¿Qué te ha preguntado a ti también?
Pues yo me tengo que beber una cerveza sin gluten. No sé si tendrán.
Sí, aquí tienen de todo. Y nada, yo, pues mira, me estoy tomando una Lev. Rubia, que no sé, últimamente tomaba las tostadas, bueno, las Lev, y últimamente no sé por qué me dio por probar las rubias y me he aficionado mucho, así que
yo Sergi, esta semana como nos siga trayendo cerveza aquí, vamos a empezar a bailar, y no vamos a hablar ni de cine ni de nada, ¿eh? Tú dile bueno. Al irlandés que deje de traer cerveza y cosas.
De eso se trata. Bueno, Rita, vamos a empezar con el cuestionario personal, con el que siempre empezamos. Y bueno, ¿te gusta mucho el cine? ¿Te gusta el podcasting? ¿Cuál sería tu afición preferida? ¿O alguna distinta?
Pues, estando con la camarilla, no me queda otra que decir que mi afición favorita es el cine. Pero sí, básicamente, no sé, hay muchas cosas que me gustan en la vida, tales como morir infinidad de veces jugando al Elden Ring, por ejemplo. Quizá al maestro Lynch también le gusta bastante. Pero sí, diría que el cine, claro.
Joder, a mí me está tentando mucho ese juego, comprármelo, pero ya me da miedo.
No, no te lo recomiendo, no te lo recomiendo porque ese es un vicio escandaloso.
Pero sí que dicen que es difícil, ¿no? O...
A ver, es difícil como todos los Dark Souls, pero el problema del Elden Ring es que te chupa la vida. Yeah. O sea, los Dark Souls suelen ser muy circunscritos, entonces sí que para una persona que no tiene... o sea, que no está parado y sin hijos, es probable que tenga tiempo, pero una persona que tenga dos cosas que hacer más a lo largo del día...
Ya, pues eso me da miedo precisamente. En fin. Que bueno, ya has elegido Rebeca. ¿Esa está tu película preferida o tienes alguna otra?
Pues te he hecho un poquito de trampa, porque si tuviera que elegir la película favorita, diría que no es esta, por supuesto. Pero sí que es la que tenía más ganas de comentar, con diferencia. Película que tenía muchas ganas de hablar de ella. Y en mi programa, no porque no le guste este tipo de películas, pero es complicado traer cine clásico.
Y, ¿te animas a decirnos alguna de tus preferidas?
Pues mira, también tenía apuntado como 17 o 18 películas favoritas. Me voy a tener que decantar por dos, ¿vale? Una no puedo decir, tengo que decir dos. Y la primera voy a decir El Caballero Oscuro. Es una película que me marcó muchísimo cuando la vi. Y yo no sé si la he visto 10, 15 veces. Porque es una película que lo primero que busca es generar un dinero. Es una película muy comercial. Pero que además tiene muchísimo detrás. Tiene un estilo de un director. Tiene una dirección de actores. Tiene una forma de enseñar a Batman en esa película. Que te dicen muchísimo más que una película que simplemente sea palomitera. Y claro, es una película que me llegó muchísimo. Y me hizo ver mucha filosofía dentro de la película y muchas historias. Y a partir de ahí, de seguir buscando un poco más dentro de la película. Y luego también tengo que decir Psicosis. Esta es obligatoria porque estamos hablando de Hitchcock. Y hablo de El Caballero Oscuro como esta película que engloba las dos cosas, cine de autor y cine comercial, y Psicosis yo creo que va por el mismo camino. Una película que hizo muchísimo dinero con muy poco, una película que representa un hito en la historia del cine, pero que claro que es la película de Hitchcock, él lleva su sello y lleva todos sus problemas personales que tenía ganas de contar, todas sus obsesiones y todas sus historias. Entonces yo diría esas dos películas. Y no las 28 que tengo apuntadas, ¿vale?
Bueno, vaya, pues bastante dispares una con otra. ¿Cuál sería tu género favorito, si es que tienes alguno?
Pues diría la comedia, por ejemplo. Yo creo que es indispensable dentro del cine, en el género por excelencia, porque es un género que nunca caduca. Cambia, pero siempre está ahí. Y luego ahora me está dando muchísimo por el cine negro. Cine negro yo creo que es un género a explorar. Ahora con el neo-noir se sigue haciendo más clásica, pero yo creo que es siempre encuentras películas que tienes mucho, que te lo pasas bien viéndola y que luego tienes mucho más si te apetece a ti explorarlo.
Muy bien. ¿Y algún placer culpable e inconfesable?
Pues vamos a decir la trilogía de Chiquito de la Calzada.
Bueno, pero... no puedo opinar porque no la he visto, pero bueno.
Son obras maestras del séptimo arte, vamos. Y luego El Incidente, siempre que puedo la saco. El Incidente de Shyamalan. Es una película que yo creo que es muchísimo mejor de lo que a priori parece. Con dos actuaciones nefastas, dos actuaciones de los protagonistas absolutamente lamentables, pero el resto yo creo que es una película que es a reivindicar. La hablamos en el buffet libre este que hablaba de infravalorada. Y... yo creo que tanto esa película como Shyamalan son dos cosas, dos factores a tener en cuenta.
Bueno, las de Chiquito no creo que les dé una oportunidad, la verdad. Pero bueno, esta de Shyamalan a lo mejor me la apunto.
Ya, pues la de Chiquito te está perdiendo, Lynch, tú las has visto, ¿no?
Hombre, a ver. Es cierto que a lo mejor ver las películas de Chiquito requiere unos determinados contextos corporales que... Si te pegas la taberna esta 5 horas...
¡Hostia!
Y luego te ponen la película de Chiquito, pues evidentemente a lo mejor mejora.
El Conde Drácula, hostia.
Yo lo digo siempre. ¿Una película de risa o una película de comedia, cuál es su función?
Que te rías.
Que te rías. Con la película te vas a reír. Sí.
Bueno, a lo mejor me convencéis y sí que les doy una oportunidad. Ya veremos.
Dando 10 cervezas más y 2 horas. Ya verás. Acabamos aquí con el irlandés viendo Chiquito.
Bueno, Chibani, de un momento y volvemos, es un gran fan de Chiquito. Seguro que las ha visto. Ya le preguntaré.
Hombre.
Bueno, si tienes que elegir un único director o directora de cine, ¿quién sería?
Pues estamos en la misma, me lo pone complicado. Voy a elegir, porque hoy no me queda otra que elegir a Hitchcock. Y porque además tenemos una coña en el programa que yo tengo que mencionarlo
y
siempre.
Y porque da un por culo con el impresionante, también acaba como dos.
Pero es que es el maestro, no solo del suspense, sino del cine en general. Es una figura oronda y aparte imprescindible, porque desde que empezó a rodar no dejó de dar clases de cine con cada una de sus películas, más buena o más mala. Uh-huh. Y luego reciente pues tenemos a Nolan, Villeneuve, me gusta mucho Cronenberg, por ejemplo, me gusta mucho también. David Lynch, no sé, Shyamalan, que lo hemos mencionado, pero si me tengo que quedar con uno,
muy bien. Y si quieres decirnos películas o series de los últimos años que te hayan gustado, ya nos olvidamos de Hitchcock y el cine clásico y tal.
pero tiene que ser reciente, vale. Pues
a ver, recientes entre comillas, tú coge el margen que quieras de tiempo, si son 10 años, pues 10 años.
Mira, pues voy a elegir una y le voy a ceder testigo a Lynch para que la comente un poquito. La de 30 monedas, la serie de Ale de la Iglesia, por ejemplo. Lynch.
A ver, al final, Ale de la Iglesia, como muchos de los directores que tú has comentado antes, requiere un pozo tuyo en el que tú conectes con lo que te quiere hacer el director. O sea, hay directores que tienen el arte de que gustarle a todo el mundo, como puede ser Spielberg, por ejemplo. Y hay otros que no. Ya está. No por eso pueden ser mejores o peores, pero no, sí por eso no llegan a todo el mundo. Y 30 monedas es una serie que evidentemente tiene que gustar a la de la Iglesia para verla. Si te gusta, para mí es de lo mejorcito que ha hecho él. Porque la de la Iglesia tiene películas que a mí me cuesta un poco de trabajo verla, pero la serie de 30 monedas. Además, los actores que la interpretan, lo de Eduardo Fernández es
una locura.
Es un disparate.
Y lo de Manolo Solo y de Carmen Masi.
Y Carmen Masi hablando con voz de hombre. Sí. Es que es para decir, bueno, esto ya. Si había algo que podía dar un poco más de miedo bizarro, es sí, Carmen sí, sí. Masi después de 200 temporadas de ida intentando darte miedo.
Esa serie, ya como dice Lynch, a quien le guste ese tipo de cine de serie en este caso, que es terror, pero con mucho costumbrismo español también, pero que es un costumbrismo que se puede exportar. No es esta típica película que es solo, por ejemplo, El mundo es nuestro, que es una película divertidísima, sevillana, pero que probablemente nada más que nos haga gracia a los andaluces y poco más en España, pero el resto del mundo no. Y sin embargo, 30 monedas sacan nuestro humor y nuestras cosas al resto del mundo. Yo creo que se ha vendido bastante bien. De hecho, está la segunda temporada y medio en marcha. Y como dice Lynch, esta serie, a quien le guste este tipo de arte que hace Alex de la Iglesia, fijo que le guste y que le encanta. ¿No? Y decías bien. También película, ¿no?
Sí, si quieres alguna peli.
Nada, pues bueno, iba a decir Parásitos, porque no es una película desconocida ni mucho menos, pero yo creo que no debe quedar nadie que no vea esa película, porque está lo mismo que hacemos, que digo, de 30 monedas con el cine español o con la serie española que sacan al resto del mundo nuestra historia. Parásitos es lo mismo, pero con Corea. Aparte de ser una maravillosa película, ¿no?
Muy bien, pues ahí queda eso. ¿Tú, Lynchy, quieres aportar alguna cosilla más que hayas visto que se le haya olvidado a Rita? O si quieres aconsejar tú también algo.
Yo sí puedo venir a hablar de mi libro rápido, que es Los Intranslations.
Pero esa no es reciente, con esa más vieja.
Bueno, como que no. No, mira, reciente, una película que me haya gustado así reciente que haya visto.
¿Competencia oficial?
Por ejemplo. La verdad que fui a verla un domingo al cine, típico de voy a ver, no sé lo que es, y me sorprendió, ¿eh? Tanto Antonio Banderas como Penélope Cruz, como el argentino, que no se me ha olvidado el nombre.
Oscar Martínez, lo estaba buscando porque sabía que se te iba a olvidar el nombre.
Lo hacen, la verdad que las tres actuaciones son geniales, y la película es divertida de ver.
Y Manolo Zolo también
sale. Y Manolo Zolo, que sale en todas las películas españolas desde hace 10 años en adelante. Pero la verdad que es muy divertida de ver. Es una comedia de humor negro que se basa en el propio ego del mundo actoral. Y como las dos carreras, como las dos carreras posibles que hay dentro del cine, que son el actor metódico y el genio, y luego el actor super comercial que se forra, y cómo son irreconciliables entre ellos dos hasta el punto que hay que ver la película.
Muy bien.
Joder, cómo la ha vendido, macho. Sí, sí. Yo tengo ganas de ir a verla otra vez.
Y bueno, sobre Lost in Translation, también decir que su directora, Sofía Coppola, le dedicamos un programa a su ópera prima, que fue Las Vírgenes Suicidas, aquí en la Taberna del Irlandés, por si alguien lo quiere escuchar. Ahí yo meto mi spam también.
Hombre, por supuesto.
Bien, hombre.
Bueno, todo lo que pues... sea esta película, a muerte.
Muy bien.
Al Lynchy la ha ganado ya.
Bueno, pues ahí queda eso. Yo creo que ha sido un cuestionario muy interesante. Pero bueno, no hemos venido a hablar aquí de los gustos de Rita Salazar, sino de la película que ha elegido, que es de Rebeca, que además es una película que yo creo que tenemos muchas ganas de hablar, porque tiene muchas cosas que comentar. Ya he adelantado que para mí la mejor, bueno, la película que más me gusta de Hitchcock. No sé si la mejor o de las mejores, pero bueno, la que más me gusta a mí. Entonces, si os parece bien, vamos a ir dejando atrás el ambiente y el ruido de copas y de murmullos de la taberna del Irlandés. Vamos a ir elevándonos, vamos a ir a otra época, vamos a ir a una casa que se llama Manderley, que ya ha pasado para siempre a la historia del cine. Hablar de cine es hablar de la vida, así que hablemos de cine. Hoy, en la taberna del Irlandés, por fin, una película de Hitchcock que se llama Rebeca.
Anoche soñé que volvía a Manderley. Me encontraba ante la verja, pero no podía entrar porque el camino estaba cerrado. Entonces, como todos los que sueñan, me sentí poseída de un poder sobrenatural y atravesé como un espíritu la barrera que se alzaba ante mí. El camino iba serpenteando, retorcido y tortuoso como siempre. Pero a medida que avanzaba, me di cuenta del cambio que se había operado. La naturaleza había vuelto a lo que fue suyo, y poco a poco se había posesionado del camino con sus tenaces dedos. El pobre hilillo que había sido nuestro camino avanzaba. Y finalmente, allí estaba Manderley. Manderley, reservado y silencioso. El tiempo no había podido desfigurar la perfecta simetría de sus muros. La luz de la luna puede jugar con la imaginación. De pronto, me pareció ver luz en las ventanas. Pero una nube cubrió de repente la luna y se detuvo un instante como una mano sombría escondiendo un rostro. La ilusión se fue con ella y las luces de las ventanas se extinguieron. Veía un caserón desolado sin que el menor murmullo del pasado rozara sus imponentes muros. Nunca podremos volver a Manderley. Esto es seguro. Pero algunas veces, en mis sueños, vuelvo allí, a los extraños días de mi vida, que para mí empezaron en el sur de Francia.
Bueno, vaya comienzo de película. Yo la verdad es que para mí es uno de los mejores. Tampoco sabría, y esto lo comentaré muchas veces a lo largo de la película, tampoco sabría explicar exactamente por qué, pero realmente esta película tiene algo especial y yo creo que estos primeros momentos con este discurso o speech de la protagonista, bueno, se puede discutir si es la protagonista o no, pero bueno, estos primeros minutos con estas palabras tan enigmáticas y la luna ahí de fondo y entrando en Manderley silenciosa y Manderley en ruinas, no sé, a mí me parece súper evocadora. Y bueno, hay películas con grandes comienzos que luego no acaban bien, pero esta, vamos, yo creo que de principio a final lo borda. como digo, hay ciertos elementos que no sé exactamente si soy capaz de explicar con palabras por qué me gustan o no, pero es que este comienzo me parece increíblemente evocador. O sea, vuelvo a insistir, para mí uno de los mejores comienzos de la historia del cine, para mí. Bueno, Rebeca, ¿por qué has elegido esta película? Luego hablaremos largo y tendido de este principio. Simplemente lo quería dejar ahí como introducción, porque vamos, es historia del cine. Anoche soñé que volví a Manderley. Pero bueno, Rita, ¿por qué has elegido esta película?
Precisamente estás escuchando este inicio de la película, esta voz en off de Anoche soñé con Manderley. Y es que es lo que tú dices, ya no solo es que sea uno de los mejores inicios de la historia del cine, que lo es probablemente, sino es la forma de introducirte en una película, que además ese inicio va a ser circular, porque va a cerrar una historia que cierra con ese principio. Y es el ambiente, la atmósfera que ella te transmite, esa forma de cuento de hadas, ese cuento de hadas oscuro. Y yo elijo esta película, ya decía que probablemente no sea mi favorita ni siquiera de Hitchcock, pero ahí andará. Pero me parece una película genial, me parece una película que probablemente sea también de las más atemporales de Hitchcock, una película que se conserva absolutamente como el primer día. No sé, yo no estuve allí en 1940, nací en Siberia en 1912, pero no llegué al estreno. Y no sé cómo sería, pero yo creo que se vive hoy en día igual que cuando salió. Y creo que aparte, dentro de las imprescindibles de Hitchcock, ocupa un lugar muy bajito. Porque siempre que se habla de Hitchcock se habla de La ventana indiscreta, de Vértigo, se habla de Psicosis, por supuesto, de Con la muerte de los talones. Y ya luego esta entra como en un segundo escalón, a lo mejor con Manny la ladrona, con Encadenado, con Frenesí.
El hombre tras la esquina.
Sí, claro, claro. Y mi primo en Braga. Entonces, esta película, yo creo que es importante que la reivindiquemos, porque diría que es de las que mejor se mantiene desde entonces. O sea, de las que mejor mantiene su esencia. Y creo que un espectador de hoy en día, sin tener tampoco ni siquiera demasiado bagaje de cine, la puede disfrutar perfectamente, porque al final lo que hacía Hitchcock siempre, de hablar de historias de personas por encima de todo también, de obsesiones personales a través de unos personajes, en esta película lo transmite perfectamente, siendo una película entre comillas de encargo, porque no olvidemos que es la primera película que hizo Hitchcock en Estados Unidos, y sabe transmitir perfectamente todo lo que quiere decir, yo creo, y así se conserva de forma inigualable, ¿no? Yo creo que una película que de 1940 que exactamente igual que cuando sale. Por eso la elegí, básicamente. Y porque tenía muchas ganas de hablar de ella, por supuesto.
Lynchy, ¿a ti también te gusta la película?
Sí, la verdad que yo no la había visto. En este speech que ha hecho aquí mi compañero Rita de no es de las películas más conocidas de Hitchcock, sino que está en un segundo plano, yo no la había visto en este sentido. Yo sí que he visto Psicosis, Con la muerte de los talones, Vértigo, alguna que otra más antigua, más, porque sí que tengo un montón de DVDs de películas antiguas, típico que recoge tu padre con el periódico. Entonces, cuando era pequeño había visto alguna que otra, pero Rebeca no la había visto. Y es cierto que es una película que ha envejecido perfectamente. O sea, tú la ves hoy y no te pesa verla. Hay otras películas antiguas que si te sales del contexto de tengo que entender el cómo se hizo esta película y así puedo decir, vale, la película fue buena en su momento. Hay unas películas antiguas que tú las ves hoy en día y si no la contextualizas de esa forma es difícil de ver. Yo soy un criminal del cine, me llaman, y esto se va a llevar un montón de palos, pero es una realidad. O sea, hay películas antiguas que están arribísimas en los tops, que tú te la pones un domingo por la tarde y te quedas dormido, porque es un hecho.
Sí, sí, evidentemente. Porque son lo que fueron
y 90 años que se hicieron, y si no las ves contextualizándolas es muy difícil de entender. Uh-huh. Rebeca no es ese caso. Rebeca es una película que podía haber que salió en el año en el que salió, o la podíamos haber sacado el año pasado. Uh-huh. Un poquito cambiada, evidentemente, las relaciones entre los personajes, porque la sociedad ha evolucionado un poco, pero siendo Hitchcock bastante moderno para la época en la que vivía. Uh-huh. Y poco más que añadir de él, porque ya mi compañero Rita ha mencionado 200 películas. Que si la gente sepa que él, cuando abre el Chrome, no le sale Google, le sale en la Wikipedia de Hitchcock.
Tuve muchos años que me salía Ed Hein, no sé si te acuerdas de la carrera.
Bueno,
gracias a Dios lo cambié.
Bueno, a mí es que esta película me parece fascinante, vamos. Yo tiene mucha personalidad en el sentido de que yo no te sé decir ninguna película que me resulte similar a esta. Quiero decir, con una presencia tan fuerte de un personaje que no tiene ni un minuto de metraje. Que es Rebeca, la protagonista, que a lo mejor hay gente, si hay alguien que está aquí escuchándonos hablando de esta película, lo mismo se cree que Rebeca es el nombre de la protagonista. Bueno, está por ver, a lo mejor la protagonista sí que la podemos considerar Rebeca, pero sería una protagonista con 0 segundos de metraje en la película.
O sea, ¿es la protagonista más barata de la historia? Porque te ahorras 0 euros, te ha costado pagarle las triclas eso.
Y con respecto a lo que dice eso, ¿sabes? Una película que me llama mucho la atención y que me recordó mucho a Rebeca por lo mismo, y que es reciente, la de El poder del perro. Hay un personaje, lo hablaba con Lynch también, que no aparece en la película en todo el metraje, y sin embargo es probablemente de lo más importante de la película.
Mira, a mí en ese sentido...
No tiene tanta fuerza, evidentemente, pero ahí
está. A mí en ese sentido también un poco en Juego de Tronos, Lyanna, la madre
pues mira,
de...
No está nada mal tirada, ¿eh?
¿Y en los libros? Sí. Está muy bien tirada, sí. ¿Verdad?
Pero vamos, quiero decir... Y bueno, sobre todo la atmósfera. La atmósfera es desde ese comienzo... con la banda sonora es espectacular. O sea, y además muy bien... introducida en los momentos claves. No sé, yo creo que es una película que consigue transmitir mucho lo que pretende. Quiero decir, bueno, lo hablaremos a lo largo mientras vayamos destripando, pero bueno, un poco la angustia de la mujer, la soledad, el aislamiento, ¿no?, que sufre en la casa, y luego eso, que esté toqueteando con el tema de fantasmas, que luego al final, bueno, ya hago spoiler del podcast, pero bueno, que realmente no hay ningún tipo de fantasma, por lo menos una entidad... extrafísica o como lo queramos llamar, quiero decir, a lo mejor, bueno, la mera presencia de la sombra de Rebeca se puede considerar un fantasma, pero no es un fantasma como los de Cazafantasmas o Ghost o algo así.
Son los fantasmas que llevan a cuesta a los personajes, los fantasmas personales.
Y luego algunos detalles de dirección que me parecen brutales y que luego seguro que comentaremos. Y mira, tengo aquí un apartado, siempre tengo el apartado de cosas que me gustan en la película y de no me gustan, y no tengo nada de añadido. No me gusta, no sé qué decir.
¿De que no te gusta?
Exactamente.
Es que es muy complicado sacarle pegas a una película donde probablemente todos los fallos que tenga sean más cosa tuya que de la película. Porque, ¿qué vas a decir de esta, la única película por la que Hitchcock ganó el Oscar Mejor Película? Y aparte, ¿qué es lo que tú hablas? Yo si hubiera que sacarle una pega, por pequeñita que fuera, hablas de la banda sonora, y yo creo que sí que está, acompaña muy bien a la trama y sirve como como tilde, como acento.
Énfasis en unos momentos.
Pero evidentemente en una película donde hay una presencia... llamémoslo fantasmagórica o es una presencia espectral que no es así, vamos, y con ese ambiente de eso, de cuento de hadas, con esa fuerza que tiene Manderley y la propia Rebeca, una banda sonora más actual y no una banda sonora clásica como es esta, con más personalidad aún, e incluso podría hacer que la película fuera mejor si cabe, pero no digo como algo malo, porque no molesta ni mucho menos, vamos. Es lo único que yo creo que se podría mejorar en una película, que será un 9,8 de nota.
Yo, poniéndome puntilloso, para mí, si me pongo exquisito, me da la impresión de que le cuesta un poco acabar.
Yo creo que eso lo hemos hablado nosotros, sí.
Que hace un par de retrancas como de decirte voy y luego continúa. No, que a mí no me lo parece un fallo, ¿eh? Que no, yo digo que es poniéndote un poco puntilloso, intentando buscarle pues los pies al gato, y al final es eso. Tienes una escena donde podría acabar, continúa. Tienes otra escena donde podría acabar y continúa. Hay gente que le puede parecer mejor, gente que le puede parecer peor. Uh-huh. Pero si te quieres poner un poco exquisito, pues ahí lo dejo.
Bueno, ya me habéis contestado a la siguiente pregunta que iba a hacer, que es si creéis que puede gustar a un espectador de hoy en día, pues vamos, si creéis que la película ha envejecido bien, yo creo que más o menos ya me habéis contestado.
Sí y sí.
Yo totalmente de acuerdo. Y es que además, bueno, lo hemos hablado aquí entre bastidores, que claro, es que hace un par de años o tres salió una versión moderna de Rebecca, cuenta absolutamente la misma historia, dirigida de otra manera, con un enfoque bastante parecido realmente, pero no tiene nada que ver. Es que no llega ni a la mitad de lo que llega a esta película, ni transmite lo que tiene que transmitir.
Es que estamos hablando de nuevo, estaba hablando de comparar con Hitchcock. Es que estaba hablando de un tío que dominaba todas las competencias que pudiera haber dentro del cine, de la iluminación en esta película, que se llevó la mejor fotografía, el Oscar. Es fascinante, porque sin esa forma de iluminar a los personajes y de presentarte Manderley y el diseño de producción también, sería imposible que tú entraras en la historia con esa forma de presencia o esa forma de hecho de cuento de hadas, porque eso está trabajado desde el guión, para empezar, desde la adaptación del libro de Daphne du Maurier, y luego de eso, de la dirección de actor, la fotografía, el diseño, la música, que aunque tal. Es que como que a quién se le ocurre, como Gus Van Sant haciendo Psicosis de nuevo, y ya otra cosa, si eres buen director, a otra cosa.
Es que a mí el repescar cosas que triunfaron para intentar enseñarlas hoy en día, no, en mi cabeza no sé cómo se les puede ocurrir que es buena idea.
Es como si hacen una versión de Casablanca, quiero decir que no.
Y hablamos de Hitchcock, que se le hizo un remake a sí mismo, del de sí. Hombre que sabía demasiado.
Y levantó ya sus propias cosas de qué película de las dos era mejor. Hay fanáticos de una y fanáticos de la otra que te las defenderán a muerte. Uno es la original y otro es el remake.
Que eso decía él la primera, le preguntó François Truffaut, le preguntó ¿por qué hiciste la primera? ¿O qué diferencias ve entre las películas o cosas así? Y dijo Hitchcock, pues yo la primera película, como tenía poco ego, ¿eh? Tenía el tío poco ego. Esto es Vox Populi, pero bueno, lo digo de nuevo. Decía, la primera película del hombre que sabía demasiado la hizo un joven con talento y la segunda la hizo un profesional. Ya está, pues venga, hasta luego, Alfred.
Bueno, voy con la ficha técnica de la película. Bueno, el título original es Rebecca, también, con dos Cs, pero bueno. Rebecca. Es una película de 1940, es estadounidense. De hecho, es la primera película estadounidense que hace Hitchcock. O sea, Hitchcock al final, bueno, atraído por el aroma de los dólares.
Y huyendo de la guerra también.
Sí, bueno, y que en aquella época el cine inglés tampoco que fuera...
No, pero aparte...
De hecho, es el propio Hitchcock el que sienta las bases unas cuantas de lo que posteriormente sería la industria del cine inglés en aquella época. Las dos industrias más potentes del cine eran la americana y la alemana. Uh-huh. Antes de la guerra hablamos, ¿vale?
Uh-huh. Bueno, de todas formas, siempre que se habla de esto, siempre se ha comentado que era un paso arriesgado para Hitchcock, porque ahí estaba, era una figura muy consagrada en el cine de su país, y ir a Estados Unidos, el problema era que posiblemente iban a intentar controlarle más de lo que a él le gustaría, cosa que de hecho en Rebecca hubo un amago de que eso sucediera. El productor era David Zoselnik y debió de tenérselas las suyas. Debió de tenerlas con Hitchcock. Aunque bueno.
Pues imagínatelo.
Claro.
Sí, pero bueno. Se le pusieron los ojos de dólares. Claro. Como al tío Gilito y tiró para allá. Vamos. Claro.
Exactamente.
Y se habla de eso, de que le dejaron muchísima libertad con respecto a otros directores en esta misma película. No tener libertad total, porque estamos hablando del sistema de estudio, pero que sí que tenía con respecto a otro bastante libertad.
Sí, al final, bueno, debió de costarle alguna discusión, tuvo que poner sus condiciones, pero bueno, al final lo consiguió y bueno, afortunadamente para la historia del cine, pues así fue. Y bueno, también, bueno, hay una anécdota de esta película que ahora comentaré, porque bueno, había como una especie de código de conducta que esta película intenta seguir. Bueno, está basada en una novela de Daphne du Maurier. Mira, la has pronunciado tú antes muy bien, pronúncialo tú.
Daphne du Maurier, pues tiene mandanga que pronuncie mejor yo algo.
Lleva toda la tarde ensayando el tonto.
Ya, imagínate.
Yo soy malísimo. Pues está basada en una novela y hay alguna diferencia, bueno, alguna noticia, precisamente por seguir ese código de conducta, luego lo comentaremos. No sé, vosotros estabais al tanto de esta anécdota, lo del código de conducta. Si no, lo comentaremos.
No, yo no lo sabía. Yo sé que eso, que la adaptación fue complicada también, porque además era una novela muy, muy conocida, una muy buena novela, según que tengo entendido, que yo no la he leído. y que trasladaré eso a la pantalla. Después hizo también que Hitchcock escogiera novelas más cagalonas, porque para tener una idea más general y luego trasladar a la pantalla su visión personal de esa historia. Y en esta, sin embargo, le costó más trabajo por eso.
Luego lo comentaremos cuando vayamos destripando la película, porque hay alguna novedad con respecto a la novela, pero por eso es una especie de autocensura, quiero decir, se acogían, había películas que se acogían ese código, una especie de autocensurarse, había ciertas normas. Y bueno,
¿te refieres al código G y de
ese?
Ah, bueno, sí.
Pero no sé. Estaba, bueno, estoy hablando de la causa de la muerte de Heber, que luego lo comentaremos, que es una novedad con respecto a la novela.
Sí, yo lo hablaba con Lynch. Esta película seguramente hiciera algún que otro malabar con respecto a la novela, porque claro, estamos hablando de una película donde aparecen infidelidades que no se textualizan de forma explícita, hay lesbianismo que tampoco se textualiza pero que incluso lo puedes intuir, hay cosas que son truculentas que a Hitchcock le gustaban y que a Oselny, que era el que tenía también ganas de sacar esta película, de este libro, le gustaba, pero que claro, el código Hay, que creo que era del 33, esta película del 40 en su máximo esplendor, pues, por supuesto no podía hacer ciertas cosas, entonces se tendría que acoger a esa, a un estamento establecido. Si no estaba... se podían dar besos, si se tenían que dar besos, no sé si eran de máximo 3 segundos, cosas así. ¿Qué vas a decir tú? Que salga Rebeca liándose con la sirvienta. Pues no, evidentemente no.
Bueno, yo la historia de ese código, vamos, de hecho, se me había olvidado el nombre, lo estaba intentando buscar ahora.
Código Hays, que lo has dicho tú. H-A-Y-S. Sí.
No sé exactamente, sé que la redactó un jesuita, no sé cuántos años estuvo en vigor, pero bueno, aquí hay alguna cosita que...
No sé si fue hasta el 55, no estoy seguro, creo que fue hasta el 55, no estoy seguro. ¿55 o 75? Ahora no lo sé.
Bueno. Un chorro de años.
Hemos dicho que está basado en una novela, pero bueno, el guion es de Robert Emmett Sherwood. Y bueno, como actores principales, pues están por ahí John Fontaine, que hace de ella, porque yo creo que no se dice en ningún momento el nombre de la chica, ella. Laurence Olivier, que hace de Max de Winter, el señor de Manderley. Judith Anderson haciendo la señora Danver, uno de los personajes más impactantes de esta película.
El más atractivo, seguro.
Y uno de los malos para la historia del cine también, a tener en cuenta ahí. Y George Sanders, que hace Jack Favell. Bueno, evidentemente hay más actores, pero bueno, estos son los que yo he anotado así de como principales. Y premios, bueno, esta película sí que estuvo muy valorada en su momento. Estuvo nominada a 11 estatuillas y ganó 2. La de fotografía, que antes comentaste, y la de mejor película. Bueno, en un año que estaba compitiendo por ahí con La subasta de la ira, de John Ford, Historias de Filadelfia, y bueno, pues por aquí alguna más, pero sobre todo esas dos.
Ese año hizo Hitchcock la de Rebeca, también hizo Enviado Especial.
Enviado Especial, sí, la estoy viendo.
Entre las dos estaba nominado a 17 Oscars.
Ostras, y al Gran Dictador también, de hecho.
El Gran Dictador, que estaba nominado a 5 y no se llevó nada. Y probablemente estemos hablando de una de las películas también de la... Podía entrar en cualquier top 10 de mejores películas de la historia y que se conserva también igual de cuando salió. La misma sátira, la misma fuerza. Y a La uva de la ira, que compré el DVD hace poco, le tengo un poco de coraje ya, porque ganó el premio a mejor director John Ford, como no podía ser de otra forma, por esta película, y Hitchcock se llevó básicamente un mojón. Aparte de fotografía y mejor película. Y de reparto, bueno, es que aquí estamos hablando de grandes, ¿eh? O sea, Joan Fontaine y Laurence Olivier en esta película tampoco es que se salgan demasiado, no hacen un papel. Yo creo que ella está bastante mejor, ¿eh? No sé vosotros cómo lo veis. Pero la que sobresale por carisma y por presencia, por pocos minutos que tenga en pantalla, yo creo que es la señora Danvers. Esa es magnífica la película.
Sí, totalmente. Vamos, cuentan las malas lenguas que se llevaban muy mal los dos, quiero decir, la pareja. Se llevaban muy mal Laurence Olivier y John Fontaine. Y que, claro, que en teoría son pareja, quiero decir que las escenas de amor porque no salían muy bien, de cariño y tal.
Como hay poca, como hay más de escenas de que no saben muy bien si se quieren o no.
Sí, claro, es algo que le viene bien a la película, porque claro. Yo creo que el enfoque que le quiere dar el director para reforzar la sensación de aislamiento es que la relación no sea del todo cálida.
Claro, claro.
Entonces esto hasta le vino bien. Pero yo creo que se puede también interpretar que a lo mejor hay gente que no le gusta tanto el papel de Laurence Olivier porque piensan que a lo mejor debe, quiero decir, que a lo mejor ellos interpretan que debería mostrar más cariño cuando no es la intención de la película. No sé si lo estoy explicando.
Sí, yo lo entiendo, pero yo creo que lo hacen muy bien en ese sentido de tú ves a un personaje que está dañado por algo, no sabe muy bien por qué, hasta la escena culmen de que yo creo que es el final del segundo acto, pero bueno, sería valorable, en la cabaña. Y hasta ese momento es un personaje crítico, no sabes muy bien por dónde va, y tú piensas que está dañado, como digo, por algo que realmente después no es. Entonces, claro, sabes que algo de esta nueva señora de Winter, que no tiene nombre, lo atrae, pero no sabes muy bien por qué no termina de acercarse, si es porque recuerda a Rebeca y la quiere aún, o porque algo le pasó, no sabes muy bien. Y yo creo que esa dinámica la lleva muy bien Laurence Olivier. Yo lo veo muy bien.
No, vamos, yo de las actuaciones, genial. Y vamos, es que además vuelvo a compararla con el remake que se ha hecho. Que a lo mejor también es culpa del director, quiero decir, que también es culpa del enfoque. Pero en esta película tú necesitas a una actriz que sepa fingir que es débil. Fingir que... Uh-huh. Que es manejable, no sé. Y esta actriz lo consigue. Quiero decir, y lo digo en oposición con el remake que se ha hecho de hace poco en Netflix, porque la actriz no, a mí no me da esa sensación. Esa sensación no está tan conseguida como en la película de Hitchcock.
Y además es principal porque se tiene que enfrentar al personaje de Rebeca, que es omnisciente y omnipotente casi durante toda la película.
Uh-huh. Enfrentarse
significa en ser momento. El alter ego.
Uh-huh. Eso es, enfrentarte a partir de cierto momento, pero durante toda la película lo que aquí vemos como, porque al final es un papel bastante complicado, ¿eh? Tanto de Laurence Olivier como de Joan Fontaine, y en este caso de ella, es eso, evoluciona también, es un arco circular de personajes. Y tú ves cómo en cierto momento está intentando transformarse en Rebeca y luego eso, a partir de cierto momento escapa de ella y de eso quiere que su marido pues, la olvide y demás.
Además, la verdad que ella lo hace bien en ese camino, como ve que ella intenta acercarse a lo que era Rebeca y a su vez no entiende por qué su marido cada vez se aleja más
claro.
De ella. Uh-huh. Si ella sí, hace lo que teóricamente quiere que haga.
Es que en esta película vemos la falta de comunicación en una pareja, que eso yo creo que sería bastante moderno en la época. Las obsesiones personales de uno y otro que se contraponen cuando en realidad los dos buscan lo mismo. Y sin embargo es ese ente que sobrevuela la película de Rebeca que no los deja que se acerquen. Y como tú dices, Sergi, es verdad que ella es frágil en cierto modo y después vemos cómo habla de su padre y de su madre como una muchacha que nunca salió de su casa hasta cierto punto, de cómo podemos ver incluso en Laurence Olivier, en Maxime, a la figura de su padre que siempre dibujaba el mismo árbol, que estaba más areta perdido. Yo creo que están muy bien todos, yo creo que están muy mal.
Sí, sí. Pues bueno, si no tenemos más que comentar de la ficha técnica de la película, y veo que tenemos muchas ganas ya de meternos en harina, vamos a hacer un breve descanso. Os voy a dejar con la música de la banda sonora de esta película, que fue llevada a cabo por Franz Waxman. Y ahora en un segundo volvemos ya con la última sección del programa para destripar este peliculón. Venga, hasta ahora. Thank you. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Vamos a pasar a destripar la película de principio a fin. Ya aviso que vamos con spoilers. Y bueno, como viene siendo tendencia, hacemos una sobrevolada por los hechos más importantes de la película. Y bueno, en los momentos que nos apetezca detenernos con especial dedicación, pues lo haremos. Pero bueno, en general no va a ser un resumen muy, muy exhaustivo. Insisto, como viene siendo la tendencia habitual de los últimos programas. Pero bueno, antes de pasar al destripe la peli, nada, simplemente he aprovechado el descanso para mirar un poco lo del código Heist, que no me acordaba muy bien. Y bueno, lo estoy leyendo directamente en la Wikipedia. Pero vamos, fue creado por la Asociación de Productores Cinematográficos de Estados Unidos en 1930. Y vamos, se estableció en 1930, se aplicó desde 1934 hasta que se abandonó en 1967. Bueno, una especie como de autocensura, quiero decir, las películas se acogían a ese código y bueno, había una especie de autocensura. Luego comentaremos porque hay un momento en la que la película, hay un matiz bastante importante con respecto a la novela y se tiene que entender en base a lo que este código pues propone. Una especie de código moral. No sé si queréis añadir algo acerca de esto o...
No, solamente añadí que fue muy importante para el cine de Hollywood. Y me imagino que para muchos países, porque en España también había censura, claro. Pero tanto el código Hays por un lado, como luego el macartismo y los comunistas, que todo el mundo era comunista. Porque al final esto lo que hace es que marca una forma de hacer cine, o por esa por un lado, y luego por otro lado de que los directores hicieran malabares para saltarse el código. Y eso, de alguna forma, en vez de hacer que los diferentes autores fueran por tu camino, lo que hacía es que fueran mucho más creativos y te dieran escenas, por ejemplo, como la de la mitiquísima de Con la muerte en los talones, de cuando el tren pasa por debajo del túnel. y con los dos protagonistas, con Eva Marie Saint y Cary Grant metiéndose mano en el tren, ¿sabes? Entonces, claro.
No, sí, la verdad es que estas formas de saltarse la censura al final casi consiguen el efecto contrario, porque al final consiguen, claro, como mitificar las películas.
Claro, claro.
Bueno, pero en aquella época yo creo que era más simple de pensamiento la gente, no se daba cuenta de esto, de verdad te lo digo. Será por la falta de estímulo. Y que nosotros, gracias a estas creaciones de aquella época, ya tenemos todos los estímulos hoy en día, que evidentemente una de estas no se nos pasa.
Ya. Yeah.
Bueno, algún día hablaremos de la censura, porque hay muchos momentos muy, muy míticos.
Hombre.
Pero bueno, pues Rebeca, vamos a empezar a destripar después de este pequeño anexo que hemos añadido. Pues bueno, lo comentaba al principio, ese comienzo de película, que como digo, vuelvo a decir lo mismo que antes. Me parece de los mejores comienzos de la historia del cine y quiero decir que he visto grandes comienzos y luego la película no acaba tan bien, pero aquí pues, afortunadamente cumple las expectativas. Y bueno, sobre todo, o sea... Es sobre todo ya dar una carta de presentación inmejorable, porque vamos, yo recuerdo muy bien la primera vez que vi esta película, que fue hace muchos años, y que he visto, por cierto, 20.000 veces, o sea, no... Bueno, a ver, 20.000 no.
¿Te imaginas?
La puedo haber visto perfectamente 6 o 7 veces, y me acuerdo muy bien de la primera vez y de la sensación que dije, ostras, esta película, ¿cómo empieza? Esto lo tengo que ver. Hay que verlo sí o sí. Yo esta peli apunta maneras. No sé si queréis añadir algo de este comienzo.
Desde el momento que la cámara atraviesa de una manera mágica esa barrera, esa valla que hay en la entrada de Manderley, ya te atrapa a ti con el espíritu de Rebeca dentro de Manderley, de la mansión, y ya de ahí no sale hasta que no termina las 2 horas de película. Así de claro. Es brutal este principio, ¿eh? Este inicio es tremendo, lo decíamos al principio. Y cómo juega con todo eso, con todos los recursos que tiene el cine para que el espectador entre en la historia y que la entienda como en este caso la novela de Daphne du Maurier y la película de Hitchcock.
Sobre todo, evidentemente, lo que hace este inicio es presentarte a un personaje muy importante en la película, que es la propia Manderley. Sí. Entonces, sí, Ico, sí, sí, dejando claras sus intenciones en la película, lo primero que te enseña es la mansión. Y una voz en off, luego descubrirás que la voz en off es de la futura señora de Winter. Pero cuando ves el inicio y tú ves Rebeca, una persona que nunca ha visto la película, se sienta a ver Rebeca y el inicio es una mujer hablando y una casa.
Y luego
tú piensas que la voz en off es de la tal Rebeca, que se llama el título, y que la casa debe ser muy importante porque es lo primero que te enseña. Uh-huh. Bueno, pues después...
Y luego entras dentro de ese ambiente onírico, estamos entrando dentro de un sueño y eso te va a perseguir durante toda la película. Esa forma de ver Manderly toda oscura, con esa niebla que la rodea, esa forma de que la cámara se mueva y que tú estás siguiendo realmente a un espíritu dentro de un sueño, y eso potencia más la imagen de Rebeca, que no aparece al principio, no aparece al principio ni en toda la película.
Ni un cuadro, ni una foto, nada.
Y va a marcar esa, que es la cualidad más importante, que yo creo que es lo más a destacar de esta película, que es cómo tenemos a ese personaje invisible, a ese espectro, que sin embargo es el personaje que más evoluciona en la película. Y que a través del cual el resto de personajes van a ir cambiando también.
Bueno, aquí además, bueno, te está contando el final, quiero decir, bueno, el final...
Por supuesto.
Te está acabando como acaba. Quiero decir, ya vas a saber que Manderly en algún momento se ha destruido y, bueno, que la que está contando la historia sigue viva. Uh-huh. Quiero decir que algo ha pasado ahí en Manderly que está en ruinas.
Un viaje.
Es curioso porque yo también cuando vi por primera vez la película ya ni me acordaba de esto cuando llegué al final de la película. Y digo, hostia, claro, si es que la casa se tenía que destruir de alguna manera.
Lo que pasa es que eso te lo deja, eso te queda resonando. Es la maestría de Hitchcock de crearte incógnita y que ni siquiera te acuerdes que están ahí. Pero tú ya empiezas la película, tú esta parte de Monte Carlo, que me imagino que saltaremos ahora, y del acantilado, sí, lo que hace es que te siembra ya dudas incógnitas que te van a ir persiguiendo a lo largo de la película, y que es de esas películas, una de las cosas muy importantes de Hitchcock, o que también son de alabar, es esa forma de que no te puedes anticipar a lo que te va a pasar, porque te va constantemente planteando preguntas que tienes que ir respondiendo a medida de que van avanzando los personajes en la trama. Y tú siempre tienes más información que los personajes, pero la que quieres, Isco, que tú tengas. Nada más. Entonces tienes que ir avanzando con ellos y respondiendo a esas preguntas. Mm. Y este inicio es una incógnita que hasta el final no se resuelve, pero que se te olvida, como tú dices.
Y luego también una cosa, que es a lo mejor un detalle, pero bueno, es el toque fantasmal. Quiero decir, cuando dice lo de la luna nos puede jugar malas pasadas a la imaginación, y hay un momento en el que ella duda de si verdaderamente hay luces en Madeleine, como si hubiese alguien, cosa que es evidentemente imposible porque la casa es en ruinas, y al poco se da cuenta de que efectivamente no era nada, era simplemente su imaginación que le ha jugado una mala pasada. Pero ya eso, a mí, vamos, me vuelve totalmente loco. Sí,
eso y todo esto desde el principio de este cuento de hadas, que no sé si os habéis dado cuenta que es una cosa muy tonta, pero que en un momento dado este personaje que llega, el Fagwell, ¿cómo se llamaba? John Fagwell, ¿no? John Favell.
El
vendecoche. El vendecoche, o sea, que Jack dice Favell, que es el hombre lobo, perdón, el lobo de Caperucita que entra en la caza por la ventana, también se habla de la Cenicienta. Y todo esto también te potencia esa imagen de cuento también. Por un lado fantasma y por otro lado cuento de hadas.
Pues bueno, como ella misma dice, nuestra protagonista sin nombre, ella, no sé cómo la vamos a llamar, ella, la protagonista, no sé. Pues todo empieza un tiempo atrás, en el sur de Francia, algo así dice, bueno, en Monte Carlo, verdaderamente. Aquí, bueno, hay que decir que bueno, la novela está estructurada en tres partes. La parte Monte Carlo, la parte Manderley y la parte de la investigación. Y bueno, en la película es bastante fiel a la novela. Lo que pasa es que la parte de Manderley se desarrolla mucho más que las demás. En la novela, por ejemplo, la historia de amor en Monte Carlo pues se explica con más tiempo. Pero bueno, vemos a la protagonista, a esta, ella... Como la queremos llamar.
Joan Fontaine, así, o Joan. O Joan, sí, lo que pasa es que Joan va a parecer un catalán que está...
O señora de Winter, que es como le llaman durante toda la película.
Futura, sí, señora de Winter. Pero claro, que en este momento pues no es señora ni nada. Está en Monte Carlo, es dama de compañía, la llaman para una especie de nueva condesa o nueva millonaria o algo así. Un poco que cae mal al espectador en cuanto empieza a hablar.
Y que no para de fumar. Me pega toda la película, todo lo que sale fumando uno detrás de otro, mala y todo.
Pues que, bueno, entre unas cosas y otras, la mujer esta coinciden en el hotel con el señor de Winter, más de Winter, que es el amo de Manderley, que debe estar pasando ahí unos días de vacaciones. Bueno, estas cosas que hacen la gente con pasta.
Las temporadas que se llaman. Sobre todo la sociedad inglesa del siglo XIX era tipiquísimo, el principio del siglo XX. La sociedad primavera ocurría en la propia Londres. Y luego, cuando en Londres hacía ya mucho frío, se iban a otros lugares donde el clima era más benévolo.
Como abren este las aves
migratorias. Sí.
Como en este caso Monte Carlo, es lo que da el dinero.
Pues bueno, aquí el caso es que bueno, la señora esta millonaria pues, quiere hacerse amigo de él, de Max de Winter. Bueno, al final, entre unas cosas y otras, porque la tía esta se pone mala, bueno, más de Winter le ayudan, cierto desayuno. Bueno, el caso es que empiezan a salir, empiezan a tontear, y al principio no sabemos mucho de más de Winter y se nos va, como habéis dicho, saltando la información a cuentagotas. Eso es una sensación un poco incómoda, tanto para la protagonista como para el espectador, porque realmente no sabes muy bien a qué atenerte. De repente ves algún comentario que parece que le sienta mal. Pero, o sea, bueno, al final sabes que está jodido por algo, no sabes muy bien por qué, está ahí como intentando olvidar algo que le ha pasado. Y bueno, ya poco a poco te vas enterando de que verdaderamente su esposa ha muerto, ahogada en el mar, y que él, pues parece ser, todo el mundo cree que este hombre está jodido por eso. Porque era una... bueno, realmente... luego, en Manderley nos enteraremos de que era una mujer fabulosa, impresionante. Pero bueno, de momento ahí queda. Y bueno, el caso es que... a ver, estoy yendo súper deprisa. Como he dicho, ahora si queréis nos podemos detener en cualquier momento. Pero el caso es que al final llega un momento en el que esta millonaria, para la que trabaja la protagonista, pues se tiene que ir. Entonces, además, es una escena, bueno, entre angustiosa y divertida, porque la mujer, que ha entablado mucha amistad con Max de Winter, yo creo que todavía ni se han besado ni nada, quiero decir, todavía no está muy claro si verdaderamente hay algo o no, pero claro, ella sí que vemos que ella sí que quiere, y se escapa así un segundo antes de meterse en el coche y le va a decir, oye, que me voy, que es que me voy a Estados Unidos, y claro...
generando suspense ahí, de hecho, que le gustan a Hitchcock, de decir, ah, no te irá.
Claro, que parece que se va a escapar y que... bueno, y claro, en esa época que no hay WhatsApps ni nada, pues si se va a Estados Unidos, seguramente no se van a volver a ver en la vida. Y al final, es que es muy divertido porque el más de Winter este le pide que se siente en su mesa a desayunar y le manda a la señora esta que suba a su habitación y le dice, bueno, que esta se va a quedar conmigo. Le dice, no, ¿qué le dice? Le dice, ¿tú qué prefieres, irte a Nueva York o vienes conmigo a Manderley?
Una tortilla patata. Está muy guay todo este inicio, porque para empezar, después de esta especie de prólogo, entramos en un ambiente como un poco de comedia, ¿no? Con esta nueva rica, o esta la que es la ama de la señora de Winter. Vemos como ya al personaje protagonista, a Jean Fontaine, de forma recurrente la van a tratar como una niña pequeña, como alguien que no va a pertenecer al mundo de Maxine, y se va a establecer el primer triángulo en el cual a esta señora de Winter, a Jean Fontaine, la van a menospreciar, y de eso lo vemos con esta duquesa o lo que sea, que le dice, tú con este tío es que tú no, como que no vale un duro, ¿no? Y luego eso va a repetirse una y otra vez, y realmente ese clasismo lo que va a hacer que ella tenga ciertas dudas, ¿no? Porque ella es una chavala así, es recatada, bueno, se ve que es divertida y se ve que se gustan los dos, que tienen atracción. Pero yo creo que eso, de esta forma tan divertida este inicio y con tan dinámico y con ritmo, y a través de este triángulo, yo creo que hace que entiendas a los personajes y que no te aburras, vamos, aparte. Hay un plano muy bonito también, que es cuando se ve a... Porque lo primero que se ven es a ellos dos, a la pareja que se encuentran en el acantilado, que esa toma va a cobrar otro sentido diferente más adelante. Pero es muy bonito cómo se ve el agua y luego lo vemos a él mirando el agua, que tú no sabes muy bien si se va a suicidar, si está ahí, qué está haciendo. Pero el primer encuentro que tienen ellos dos me parece muy bonito. Y aparte muy que va muy en consonancia con lo que vamos a ver luego.
O sea, yo creo que cuando tú terminas de ver este primer acto, te vas con mucho conocimiento sobre ella. Sí. Tú sabes que es una muchacha que es buena, que ha recibido una educación no de alta alcurnia, entonces te la venden un poco más simple en este contexto de que, claro, la gente que no pertenecía a la clase alta, pues evidentemente era más simple porque no tenía dinero para tener una educación. Entonces, como justo cuando mueren los padres, ella necesita meterse bajo el amparo de otra persona, que en este caso la simbolizan como con esta nueva rica, que yo creo que es más bien el vehículo que usa Hitchcock para unir a los dos personajes.
Evidentemente.
Entonces, hay un poco de turbiez en torno a este personaje porque es como que quiere acercarse al maestro de Winter porque quieren que lo vea con él, pero también le da un poco de como que ella se piensa que todavía es capaz de atraer a los hombres. Yo creo que tiene un poco de rollo ahí, medio interés, medio a ver si cae.
No se sabe muy bien si es por relacionarse con ricos, porque dice en un momento dado...
Yo creo que es un poco una mezcla.
Y por otro lado, yo creo que también le pone un poquito a la muchacha, a esta gordita.
Todavía quizás no ha superado o no se ha establecido bien en su nuevo periodo de edad.
Se le insinúa un poco, ¿no? Yo es que creo que se le insinúa.
Claro que lo hace. Sí. Y por último, te vas con muchas dudas con respecto al personaje de...
Claro.
Del señor de Winter, porque no sabe si se ha intentado suicidar al principio, crees que lo está pasando mal por la muerte de su mujer, le dan ataques de ira, la quiere, no la quiere, ¿qué pasa?
Y por lo que tú dices, por lo que tú bien dices, Lynchy, que te da mucha información de ella en un principio,
mucha
de la
señora de Winter.
Y ahí es donde está el plot twist de la película. La película va a girar en torno a Joan Fontaine y los giros de guión fuerte van a estar alrededor de Maxim. Cuando se va cuando se va más adelante de Manderley y se queda ella sola, cuando ella se disfraza y cómo él se enfada porque tal, cuando le cuenta la historia y yo creo que la información nos la da a través de ella y luego los giros van a través de Lawrence Olivier.
Yo de estos primeros compases sobre todo saco tres cosas. Lo primero, como habéis dicho, vamos, coincido con vosotros, aprendes mucho del papel de ella, que es una mujer, bueno, débil de carácter, quiero decir, como de poco mundo, o que es fácilmente impresionable, no sé. Sin embargo, él es bastante distinto a ella. Él es como muy serio, muy seguro de sí mismo, al menos así se nos muestra. Y eso, lo que has dicho, que se me había olvidado comentar, pero claro, es muy importante. La película, realmente, el primer contacto que tienen es porque él está mirando como al vacío, hacia el mar, y ella cree que se va a suicidar. Y claro, quiero decir que la película ya empiece así, quiero decir, está todo preparado para que, aunque sea subconscientemente, pero tú estés pensando que ese hombre realmente está fastidiado, que no supera la muerte de su mujer y que verdaderamente hay una sombra que le atormenta, cuando luego, al final, veremos que hay sorpresita y que no es así. Pero fíjate cómo ya Hitchcock te está encauzando para que tú pienses eso.
Y claro,
realmente no tienes alternativa de salirte de ese discurso, por así decirlo. Y luego también eso, la construcción de la relación, que va a ser... No es del todo cálida, quiero decir, es que hasta yo creo que no se llegan a besar ni hay ninguna muestra de cariño verdaderamente real.
En este momento no, pero más adelante sí, porque la luna de miel, la parte más idílica la vamos a ver en imágenes de un cine que tiene Maxim de Winter en casa, y que sí vemos que realmente ellos tienen una relación de verdad y que se quieren, y eso es lo que pasa, que esos discos se los guardan para más adelante.
Te lo guardas cuando tú tienes dudas sobre su matrimonio. Claro. Dices, pero espera, mira.
Sí, sí.
Ahí está él con el látigo y diciendo, venga, ahora para allá el rebaño, a la derecha, ahora a la izquierda, venga, todo el mundo para allá. Y lo que está haciendo es sugestionándote, está haciéndote que sin engañarte en ningún momento, porque al final esto es como un trilero, ¿no? Te está enseñando el truco, pero eso te está guiando por donde quiere, claro.
En ningún momento te va a dar información que no sea coherente luego con el desarrollo de la película. Pero es verdad que la forma de presentarlo, pues al final te engaña, al espectador le engaña.
Claro.
Bueno, pues sí, al final pues que acaban juntos y bueno, pues deciden que vuelven a Manderley. Manderley, que bueno, es una casa que, bueno, una mansión, un pedazo castillo del copón bendito, en el que en principio, bueno, más de Winter, como que no le apetece volver, porque bueno, pues de nuevo no se vuelve a informar al espectador por qué, pero se sobreentiende que es porque no aguanta los recuerdos que le produce esa mansión por la muerte de su esposa.
De hecho tiene una conversación sobre los recuerdos, que es algo interesante también, que le dice ella que estaría muy bien poder conservar los recuerdos y guardarlos de alguna forma. Y cuando van en el coche y le dice Maxine que no, no, que se quite de que los recuerdos nada de eso.
Sí. Bueno, es que hay que decir que es una película que, vamos, que cada diálogo, cada frasecita, cada detallito claro. te da información. O sea, no puedes ni pestañear.
Lo hablamos muchas veces, en nuestro podcast lo hablamos, en la camarilla lo hablamos muchísimas veces hecho. Cuando tú tienes un material de base que es bueno, y si encima lo sabes moldear bien, ¿verdad, Lynchy? Es mucho más fácil, está claro.
A ver, es que, tú imagínate. Tú puedes llevarte al cine una novela muy buena, como habéis comentado que es esta, o podéis llevarte al cine otro libro. Teo va al parque.
Está, ¿vale? Complicado.
Teo va al parque, se la dan a Hitchcock y Hitchcock tiene que hacer mucha más inventiva para que una película de 2 horas sobre ese libro tenga sentido y sea entretenida para el espectador. Si ya tú partes de un texto que es bueno, para el guionista que hace el guión es mucho más fácil y para el director que hace la película es mucho más fácil porque tiene mucho más datos. Es como hacer las películas del Señor de los Anillos. La persona que fue el director de fotografía del Señor de los Anillos es la persona más feliz del mundo. ¿Por qué? Porque Tolkien le dejaba escrito cómo era cada puta escena de la película. La iluminación, los colores, pues así.
Otra es cosa es después contentar fans del Anillo con una película.
Bueno, eso pero el fandom es otro tema.
Pero sí, material bueno, un guión bueno, evidentemente siempre va a ser mucho más fácil que estar con una buena película de ahí. Y aquí lo había, claro.
Bueno, yo creo que aquí, porque al final eso decía Ina Manderley, yo creo que aquí verdaderamente la peli empieza a ponerse interesante, porque aquí ya de primeras aparece Manderley, esa gran mansión, esa donde ahora esta chica tan inocente, tan débil de carácter que estamos comentando, pues va a tener que ser ni más ni menos que la señora de Winter, la que va a dirigir toda esa mansión con un ejército de mayordomos empleados.
Pero Sergi, una cosa, antes de que sigamos, lo de débil de carácter, yo no estoy tan seguro que sea así, sino que está también un poco perdida, como decía, está en un mundo que no conoce, está con una especie de suplemento del padre que ha perdido y con este hombre que se supone que su amor platónico ya que se reproduce en Maxine y claro, es como esa, como una niña con el padre, entonces no creo que una persona débil de carácter deje a esta ama para irse con el amor suyo y que busque, ¿sabes? No es que no esté de acuerdo contigo, pero creo que matizar en que más que débil de carácter es que está en un momento de su vida que está perdida y aparte en un mundo que no conoce y de hecho de forma recurrente, como decía antes, van a aparecer personajes que la van a poner en la tesitura de decir, yo es que aquí, ¿qué hago?
Y luego, hay una última cosa que no hemos comentado de este inicio de relación que tienen los dos, y es que Hitchcock une a todo esto una especie de rollo turbio que tiene Maxine con que ella no envejezca. No sé si os dais cuenta que les dice muchas veces, no, es que tienes que permanecer así,
sí,
joven.
Y que coma, y que coma todo el rato que coma.
Y es como, este no tendrá algún tipo de
filia
rara, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, el caso es que, bueno, sea como sea, el caso es que esta chica tendrá que lidiar con Manderley. Un cargo, pues que bueno, que a todas vistas le queda grande. por lo menos en esos primeros compases de desde que llega Manderley. Y luego, bueno, sobre todo, pues ya lo hemos comentado, la sombra de Rebeca. Porque de repente Rebeca, la difunta esposa de Max de Winter, pues parece que está en todos lados, en absolutamente todos lados. Y sobre todo una persona que nos encarga mucho de recordarnos cómo era Rebeca, cómo de maravillosa y fascinante era, es la señora Danvers, la, no sé si es la jefa de los empleados.
La ama de llave. Ama de llave.
Un personaje que, vamos, en cuanto lo ves dices, madre mía, esto esto sí que es una bruja de Harry Potter, ya que estamos hablando de ello.
La película usa los dos personajes jefes de cualquier casa señorial para simbolizar un poco el yin y el yang dentro de el servicio de Manderley. Porque por un lado tienes al mayordomo, que es este señor mayor.
Que es muy simpático.
Que es el único que con ella es simpático. No le recuerda, no le habla mucho de Rebeca, tal. Pero sí que la película, sí que Hitchcock te indica que este señor lleva a la casa eones de años y que incluso vio nacer al propio Maxine estando ya en la casa. O sea que es un señor que ya estaba allí mucho antes de que llegara la figura de Rebeca, y quizá a él le pilló ya en una etapa de su vida donde estos múltiples encantos que por lo que se ve iba desprendiendo esta muchacha ya no le llegaron. Y luego tienes a por otro lado a la señora Danvers, que es, como le gusta decir Rita, una sectaria de Rebeca.
Gracias, Lynchy.
Hasta tal punto que se encarga constantemente de recordarle a esta pobre muchacha que en esa casa vivió esa persona. Todas las toallas, todos los papeles.
Con la R.
Le miente, porque cuando le dice, no, esta va a ser tu habitación, que es la habitación de invitados, aquella súper chula, que es la mejor de la casa, era la de Rebeca, y él. Y el señor de Winter quiere que tú te quedes aquí. Yo creo que es mentira. Yo creo que es ella la que le da esa habitación. Porque sí, porque, quede, hombre, claro, porque sí. No me imagino en la personalidad de Maxine eligiendo en qué habitación se tiene que quedar. Es que él le tiene que dar. Es que ni se
lo que no quiere es que la mancille. Lo que no quiere es que la mancille. Claro. Y tú te ves al perro ese que la está protegiendo. El perro que da menos miedo que mi abuela Mari. El pobre. Y el perro, sin embargo, la acecha. El perro, tal, vamos, se va con ella. Y se ve que tiene una buena relación de ama y mascota. Sí, sí. Pero, y aparte me gusta decir lo de cestaria porque es que me recuerda un montón a la película La Profecía. Vamos, que yo vi antes La Profecía y luego vi Rebeca, ¿vale? La película de La Profecía, ¿cómo se dice, coño? La babysitter del niño de La Profecía, con la cara esa de mala leche y de loca perdida, que claro, esa es una cestaria de Satán. Y me recuerda un montón. Vamos, yo la señora Danvers me parece brutal, me parece una cosa. Y yo creo que las escenas más interesantes de esta parte de Manderley giran todas en torno a ella,
¿no? Yo es que creo que no pestañea en toda la película.
Probablemente.
Bueno, lo que yo leí. Yo no me había fijado. Leí que no se ve moviendo los pies. Quiero decir que.
No, aparece, siempre aparece.
Siempre. Es una aparición, claro. Es que si volvemos otra vez a insistir en esta especie de cuento de hadas, la figura de la madrastra, que no se ve en ningún momento, que es Rebeca, se personaliza en la señora Danvers. Es la mala de la película, la villana malísima del todo, vamos.
Yo insisto, esta película tiene elementos que afectan al subconsciente de alguna manera.
Claro, eso claro.
Es tan especial. Y bueno, yo quiero rescatar dos momentos aquí, bueno, de los encuentros con la señora Danvers. Lo primero, nada más comenzar, lo del guante. Quiero decir, porque ahí me parece una escena simbólica aquí. Bueno, lo que pasa es que a la nueva señora de Winter se le cae un guante al suelo, se le caen los dos guantes y se agachan las dos, quiero decir, tanto Danvers como. Sí, como, tanto Danvers como ella, la protagonista, a por los guantes. Quiero decir, sabiendo que es algo un poco. Muy incómodo para ella, porque en ese momento estás pensando que la ha cagado, que no se tendría que haber levantado. De alguna manera, no está imponiéndose por encima de Danvers. Quiero decir, no queda claro la relación de subordinación que debería haber. Ahí Danvers, por así decirlo, como que con ese gesto que hace ella, la protagonista, por así decirlo, como que se sitúa como mínimo al mismo nivel, cuando no debería ser así.
O sea, yo creo que lo que te parece, ¿no? Es como que es una prueba de nivel que hacen en este primer encuentro para, sobre todo, la señora Danvers ver cómo viene esta nueva que viene aquí.
Más que una prueba, yo simplemente creo que es un accidente, pero que te da la
simbología
cómo se siente la protagonista. Quiero decir, ella no se siente la señora, no se siente...
En ningún momento, claro.
Y que se agache ella por el guante, le está poniendo al mismo nivel, como mucho, mucho al mismo nivel, y quizá más abajo que la señora Danvers. Esa me parece una escena simbólica. Y luego también, hay un tema con la habitación de Rebecca, ya lo habéis dicho, que está cerrada, no se usa. Y hay un momento de la película que la protagonista le parece ver a alguien asomado en la ventana, que eso también, fíjate que... Quiero decir que al final no llega a explicarse, se supone que la señora Danvers, pero tampoco llega a explicarse. Pero bueno, estamos otra vez jugando con el tema de los fantasmas. El caso es que va ella, dice, mira, ya me he hartado, tengo ganas de ver la habitación. Y está pues curioseando por la habitación, y es otro de los momentos estos que decís que de repente se da la vuelta y está ahí la señora Danvers, que dices, pero ¿cuánto tiempo lleva aquí observándome?
Con el cepillo, porque es que cualquier pertenencia a Rebecca son reliquias. Son reliquias de una secta.
Y aquí dos cosas. Lo primero, ves clarísimamente que la señora Danvers no quiere que esta mujer esté ahí. Y de hecho le está acojonando. Y es que hay una frase, y otra vez con los fantasmas, dice, ¿usted cree que los muertos pueden estar escuchando lo que decimos los vivos? O sea, y dices, madre mía. Sí, sí. Pero luego lo segundo también es que... lo que habéis comentado también un poco al principio, que se deja así un poco de tal, pero esta mujer siempre se ve que siente una admiración total por Rebecca, incluso si, quién sabe si algo de lesbianismo por ahí.
Es que a mí la escena de cuando la está peinando a ella y está rememorando lo que ella hacía y cómo lo cuenta, te da la impresión de que evidentemente estaba enamorada de Rebecca. Y no sabe si pasa algo o no entre ellas dos, eso no lo puede saber.
Además, Rebecca era muy libertina, eso sí se dice.
Libertina y usadora del libertinaje para su beneficio. Entonces.
Usadora de libertinaje, eso me gusta, ¿eh?
Es que los eufemismos son mi especialidad. Sí. Yo aquí quiero preguntar a una cosa, porque no sé si soy el único que le pasa. Es que Hitchcock, con tantas cosas que le mete a la película. La primera vez que veis al perro, ¿no creéis que Rebecca se ha reencarnado en el perro?
Yo lo veo como un guardián de la
pero es que justo la primera vez que tú ves al perro es cuando ella se gira, ve esa habitación cerrada y dice, no, es que esa era la habitación de Rebecca, y ve al perro acostado y el perro se levanta.
Pero puede ser, es que al final es interpretación y es una película que juega con la fantasía, aunque yo no creo que tenga fantasía en ningún momento.
No,
creo que juega con, como dice Sergi, lo dice muchas veces, que juega con esa presencia o no de fantasmas en la película.
Evidentemente, spoiler para los oyentes, el perro no es Rebecca, ¿vale?
Uf, menos mal, ya sabía un niño 10 o 12 del podcast, ¿no? Menos mal que lo aplicaba. No, pero es muy guay. Todo lo que tiene que ver con la señora Danvers me parece increíble. Y una de las cosas que no hemos comentado, yo creo que con esto casi podemos cerrar con ella hasta que llegue el final de la película, donde vuelve a tomar importancia relevante. Este personaje también está muy bien iluminado. La fotografía en la película brilla siempre, pero este personaje, tanto en vestuario como en fotografía, tú la ves como eso, como no solo de actuación, es tan mala, es una presencia tan imponente y tan mala al lado de la nueva señora de Quinter, que hasta tú mismo te sientes inferior. Tú dices, vale, es que tienes que tenerle miedo, porque ella es la que domina ese territorio, claro. Ella conoce todos los entresijos y conocía a Rebecca y la nueva señora de Winter no.
Vale, y luego más cosillas por ahí que tengo anotadas que me parece importante resaltar. Pues bueno, aparte del tema este del fantasma de Rebecca o la sombra de Rebecca, y que ella verdaderamente, claro, se siente que va perdiendo en la comparación. Es decir, le va a producir una especie de complejo. Pues que la presencia de Rebecca esté tan presente en la casa todavía, a pesar de haber muerto hace tiempo. Aparte de eso, Bueno, y también, también es que me parece un acierto que no se vea ninguna foto de Rebeca, ni ningún flashback, ni nada de eso, porque así el espectador, con las pinceladas que te dan, ya se imagina la mujer que cada uno quiera. Quiero decir que va a ser la mujer perfecta al final, porque nos la están pintando como la mujer perfecta, porque era preciosa, la tía más guay en todas las fiestas.
Y Sergi, y ahí lo que estamos viendo es uno de los temas principales de la película, y que es esta apariencia, esta falsa apariencia, la fachada, de cómo vemos a esa señora, a esa Rebeca, nosotros, con la información que nos van dando, y luego cuando se revela la realidad, la descubrimos de verdad. Y toda esta fachada la estamos viendo como a esta Joan Fontaine la están tachando de que no sabe muy bien por dónde está moviendo, de que si el pelo lo tiene mal peinado, que se lo dice esta amiga de la familia, que si la ropa con el cardigan, que de eso cuando se quita el cardigan.
Mí, por amiga de la familia te refieres a la hermana del señor de
Winter. Sí, a la hermana.
Que puede ser su amiga también.
No, seguramente se hace enemiga la hermana, perdón. La ves como buena persona, yo, o por lo menos así la entiendo yo no sé vosotros. La ves buena persona, pero no sabe cómo acercarse a esta muchacha. No sabe cómo acercarse porque no pertenece a su mundo.
Ah, no, la hermana, yo, tanto la hermana como su marido,
no la
para
hacen...
mí son dos personajes que son bondadosos con ella.
Claro, no. Claro. Pero sí, le hacen indirectamente sí, le hace daño.
Le hacen daño, pero porque no saben eso, no saben cómo relacionarse con ella. Uno, porque vienen del eclipse.
Claro.
Y ahora se encuentran con una muchacha que, bueno...
Ahí vemos esta diferencia de estrato y de cómo no pueden compaginar nunca la vida, claro.
Pero de hecho sí que sirve de alivio un poco a la situación de ella. Cuando sí. Aparecen estos dos personajes, como que te relajas un poquito.
Y dices, sí. Yo estoy de acuerdo. Además, el marido es muy simpático. Es muy simpático.
Es
gracioso, y además se encargan de disfrazarlo del bonachón fuerte con la pesa de goma fuma.
Pero fíjate cómo trata su servicio. No lo trata mal, por supuesto, pero sí que es como que están por debajo de él. Cómo le quita, coño, que me llevo la pesa yo, que tú no sabes muy bien. Se me ha olvidado, pero yo soy el que sabe llevar la pesa. ¿Sabes? Y cómo habla, y que si no sabe cazar, ay, es que tú no sabes cazar, ay, perdona, es que se me olvidaba.
Tienes que aprender a montar caballo, que es lo que hacemos, le dice.
Claro, constantemente están recordándole de una manera muy infantil, como eso, como los típicos ricos que no saben muy bien por qué son ricos, y que a ella pues, la tratan de forma correcta, pero es que no pertenece a su mundo, claro.
Y bueno, eso, rescatando algunas cosillas más de esta parte, que bueno, como digo, yo creo que es la parte central de la película, pues hay un momento que están dando un paseo en la pareja feliz y aparece por ahí, bueno, el perro se escapa y se mete como una casita que hay en la playa y bueno, más de Winter no quiere ir. Bueno, el caso es que la mujer entra y tampoco se explica mucho más. Pero ya sabes que hay algo raro en esa casa porque Max de Winter se altera muchísimo, se cabrea muchísimo porque no quiere que entre. Luego se desvelará el qué. Luego también otra escena. Hay un momento que la nueva señora de Winter rompe una estatua. Una estatua de porcelana o así, una estatua pequeñita. Y en lugar de decirlo, oye, me ha pasado esto, lo oculta. Quiere decir, otra muestra más como de que no sabe ejercer su papel. Quiero decir que aquí dice, pues se me ha caído, a tomar por culo.
Y de miedo a la señora Danvers, claro.
Claro, claro. O sea, la reacción lógica hubiera sido campanita, recoge.
Claro.
Luego también vemos que la relación entre ellos dos, por así decirlo, se separa un poco porque al final este hombre tiene que estar atendiendo a sus negocios y sus cosas. Y al final vemos como, quiero decir, ya decíamos que la relación era un poco fría, pues ahora todavía más. La sensación de frío pues se va a acentuar y con ello se potencia también la sensación de aislamiento de esta mujer, que por una parte la relación se enfría, por otra parte tiene el servicio en contra y por otra parte está la sombra de Rebeca. O sea, quiero decir, llega la película, cuando digo, decía antes que es que transmite muchísimo, es que todos estos elementos, vamos, hay momentos que llegan a ser hasta agobiantes, no sé.
Y con estos negocios de Maxine introducen otro personaje que es su administrador de finca, que es otro de los personajes que es benévolo con
que la ayudan, claro.
Con ella, que la ayuda. y es el primer personaje en el que tú pasará después, ¿vale? Pero tú ya ves
que Rebeca no era
el primer atisbo de que Rebeca no era perfecta.
Sí.
Has visto uno sin saber lo que el Ben este, el vagabundo que vive en la cabaña que hemos comentado.
Que le tiene
antes,
miedo todo el mundo.
Que le tiene miedo absoluto. Y ahora hemos conocido a este administrador de finca que tampoco está en el lado de Rebeca, por lo que sé.
Que la tenía calada porque además es muy amigo de Maxine y probablemente algo le contara. Maxine, de hecho, de nuevo, otra vez estamos en este juego de apariencias, de mantener una fachada. Maxine nunca podía revelar nada de lo que le estaba pasando y eso es lo que lo mata. Eso es lo que hace que le ocurra toda esta trama, claro.
Bueno, llega un momento que la señora de Winters al final ya se harta y hace un intento ya de coger el toro por los cuernos y decir, aquí estoy yo. Y bueno, ella sabía de las legendarias fiestas de disfraces que se celebran en Manderley y decide organizar la suya propia. Entonces, bueno, prepara la fiesta de disfraces y pide consejo. Es que esto, fíjate, hablábamos de defectos de la película, a lo mejor este es el punto más flojo del guion.
Pero no le pide directamente consejo, ¿no? Es que va paseando y de repente ella le dice, ah, mira, es que yo te aconsejo tal.
Sí, es verdad. No, porque no encuentra inspiración, claro, para un disfraz.
Ella
al final
es una artista, está dibujando, ve que no encuentra inspiración, evidentemente, porque en esa casa está dentro de una burbuja de maldades y ahora va paseando y se encuentra ese hecho. Ese cuadro de la familiar de Maxine de Winter y la otra se le cruza, pero que la señora Danvers también, o sea, nosotros la vemos representada como malísima, pero también nos falta información en ese aspecto, o sea, probablemente no eché detrás suya todo el día diciéndole, guarra, maligna, que te vayas de aquí, que tú no eres la Rebeca. Digo yo que en un intento de contentar también a la señora Danvers, dice, pues venga, vamos a hacerle caso. ¿Sabes?
Bueno, el caso es que aquí ella está llevando el tema del disfraz en secreto, no se lo quiere, le quiere dar una sorpresa más de Winter. Y al final la sugerencia de Danvers, que bueno, pues elige uno de los cuadros que hay por la casa y dice, me voy a disfrazar de esa señora. Y antes de que la fiesta vaya a empezar, pues bueno, esta mujer ya disfrazada, la señora de Winters, baja unas escaleras y bueno, se gira más de Winter y bueno, cambia la expresión de la cara, dice, ¿qué estás haciendo así? ¿Qué estás haciendo? Y es que además está acompañado por su hermana y el marido de su hermana y los dos también ponen cara de, ay madre, la que has armado.
No, de hecho la hermana dice Rebeca.
Claro, claro.
Porque se supone que va disfrazada de Rebeca. O sea, Danvers la ha inducido a disfrazarse de Rebeca. Y claro, esta precisamente que era el intento que su proyecto para asentarse ahí como señora de Winters o para dar un golpe encima de la mesa, pues le sale el tiro totalmente por la culata. Y se va llorando a la habitación y la señora Danvers va detrás.
Y es el punto aquí de inflexión del personaje, ella.
Sí.
Y aquí otro momento chungo porque... porque la señora Danvers está ahí comiéndole la cabeza.
Se me había olvidado.
Es que ese es uno de los momentos clave de la película.
Para que Rebeca salte por la ventana. Diciendo,
que no se hubiera matado, ¿eh? No estaba tan harto.
Nah, que va. Ahí un esguince y poco más.
Ahí no te mata.
Esa escena es buenísima. Esa escena es probablemente de las mejores de la película.
Como además, está la otra. Está la Danvers con los ojos desencajados así. Que él, quizás de las pocas veces que tú la ves que torna la expresión, esto ya al final, que sí pone esta misma expresión, pero está la otra ahí llorando en el quicio y está con los ojos encajados detrás. Tírate, venga, y lo tiene ahí.
Que te digo, que os digo una cosa, yo creo que no la empuja porque va con el vestido del disfraz de la otra. Si llegáis vestido de cualquier forma que no la recordara un poco Rebeca, la tira para abajo. A ver quién dice que no se ha suicidado.
Ya. Pero bueno, hay un momento ahí tenso, ahí chungo, con esta mujer ahí que, vamos, parece que está a puntito de saltar y de repente que se oye una sirena de un barco. Porque bueno, no lo hemos dicho, pero Manderley tiene su trocito de costa. ¿Y qué está pasando? Pues que hay un barco que han callado por ahí. Y bueno, pues la gente, pues los asistentes a la fiesta de disfraces empiezan a ayudar a los del barco y tal. Y bueno, por así decirlo, esto también sirve para cerrar esta escena que estaban viviendo Danvers y la señora Winter. Pero ¿qué es lo que pasa? Que parece ser que encuentran el barco donde se hundió Rebecca y resulta que encuentran su cuerpo dentro. Cuando realmente al principio de la película se dice que el cuerpo de Rebecca había aparecido varios meses después y que Max de Winter la había identificado. Entonces dices, uy, ¿aquí qué pasa?
Es que esta escena, porque yo veo, yo esto lo veo como un poco esa sirena del barco, esta llamada, como el punto de giro aquí de este segundo acto, y ahora viene lo que nos cierra toda esta trama, que nos va a abrir la puerta del final de la película, pero que se podía entender también como, bueno, el final de este tercer acto, lo que la parte de la cabaña y el final, ¿vale? Pero todo lo que tiene que ver con la cabaña, creo que es donde está la maestría en la cámara de la película, porque, esto lo hablaba con Lynch y fuera de podcast, ya no solo son las revelaciones de la trama, que son fuertes porque te descolocan completamente. Yo creo que nadie que llegue a este punto sabe lo que estaba pasando, ni de coña, ¿no? Ni un espectador de 1940, que es muchísimo menos, ni el de ahora.
No.
Por eso
la película envejece bien. Y es porque nadie puede creer lo que pasa ahí. O sea, nadie puede llegar y tener la prepotencia de decir, no, pues yo sabía, joder, no sabía.
Es previsible que va. Cuando te dicen que Rebecca era el demonio, porque además lo dice, que, o el diablo dice, ¿no? El demonio.
Sí, dice, yo la odiaba.
Era el demonio, dice. Y además, lo más bonito de esta escena ya no solo es eso. Primero que lo ves a él completamente, a Maxine lo ves completamente ya destrozado, porque dice, este fantasma que me lleva persiguiendo todo este año ha vuelto, y a eso lo que de verdad iba a hacer, que era destruirme. Sino aparte, ¿cómo lo cuenta? Porque te lo está narrando de nuevo la cámara, al principio de la película. La cámara va persiguiendo a Manderley, va siguiendo el camino hasta Manderley, y aquí de nuevo la cámara va siguiendo la acción de lo que había pasado hipotéticamente en el pasado. Tú te lo tienes que creer o no, que es lo que hablamos antes con Lynchy, de que decía que este es un posible final, que luego se nos va a terminar concretando un poco más. Pero aquí la cámara nos está contando la historia, de nuevo nos vemos a Rebecca, pero es que yo la estoy viendo, la estoy viendo hablar, la estoy viendo gestualizar, y estoy viendo al personaje de Rebecca sin que aparezca en pantalla. Y la estoy viendo con la sonrisa que tantas veces remarca.
Pero sin embargo, cuando tú ves esta escena, cuando tú estás viendo esta escena y estás escuchando toda la explicación de Maxine, tú, en tu mente, tu idea de Rebecca cambia y la ve. Que posteriormente esto ayudará para lo que cuentan al final de la película sobre ella, pero por lo menos a mí me pasó que automáticamente él te explica que tenía un cenicero lleno de colillas en la cama, ya te la imagina con los dientes amarillos,
sí.
Que se la encuentra un poco, ya te la imagina que estaba delgada, un poco más vieja, ¿sabes? En tu mente, durante estos 5 minutos que dura esta escena, toda tu imagen de Rebecca cambia automáticamente. Entonces ya te la imaginas de otra forma. Yo cuando cuenta cómo teóricamente se mata accidentalmente porque se cae al suelo, me la imagino como una persona así súper delgada, ya, con los dientes amarillos, con el pelo torrancio, que se cae al suelo y se mata porque era un palillo.
Claro, porque además tenía cáncer y se estaba muriendo. O sea,
pero eso no lo sabemos todavía.
No, pero cuando te lo revelan al final potencia esa idea tuya de que estaba enferma. No,
claro,
que
por eso.
Es que encima estaba enferma, quiero decir. Y aparte, que es lo que tú dices, que no solo cambia tu perspectiva de personaje, sino que cuando entiendes que tenía engañado a todo el mundo, absolutamente, empezando por la señorita Danvers, que es su principal seguidora, ¿vale? Te das cuenta que el único que la conocía era Maxine, el único que la conocía, y la señora de Winter ahora porque se entera del pache también. Pero el único que la conocía era Maxine, y porque de verdad conocía su interior, que es lo que de verdad funciona. No la fachada, la apariencia o lo que ella diera a conocer a Rex. Que estaba cegado totalmente.
Sí, muy de acuerdo con lo que habéis dicho. Mira, hay un momento de cuando está Max contando la historia. Bueno, en castellano no sé, porque yo la vi en inglés. Pero bueno, la frase viene a ser algo así como: no contribuye a la cordura a vivir con el demonio, refiriéndose a ella.
Sí, es lo que estaba hablando. Es que completamente. Ahí es cuando. Ese es justo el punto que tú dices: vale, si dice que es el demonio, es que tenés que ser más mala que Agus.
Y luego el personaje de ella se empodera, y donde tú te esperas una rotura de la figura frágil, ella se empodera, coge fuerza y le dice: tú tranquilo, que esto nos lo vamos a callar como putos aquí, y tú no has hecho nada.
Y coge el mando de la relación. Por eso digo que no me parece que fuera débil como tal. Yo creo que es más un punto de la vida complicado de ella, y está claro que es así. Pero que en el momento de la película donde de verdad hace falta ser fuerte, es ella la que empuja a su marido, claro.
Sí, pero yo creo que realmente cambia ahí. De hecho, en la película hay una frase que le dice Max de Winter a ella, que le dice: ya esa mirada de inocencia que tenías, ya como la has perdido, ya no volveré a verla. No sé exactamente así la frase, pero es una cosa.
Sí,
así.
Es muy parecida a lo que
haciendo referencia a esta evolución que ha sufrido el personaje. Porque
sí,
aquí
pero eres... también tú piensas que la imagen que tiene Maxine de ella está retorcida completamente por Rebeca. Y dice: la mirada de inocencia la has perdido, como diciendo: ya está, ya te he perdido completamente. Y no es así. No la ha perdido completamente. Él piensa que sí, pero de nuevo gira la situación en torno a que van a hacer fuerte juntos. Creo yo que es así, ¿eh? Vale, puede echar tú en lo cierto. Sí que es verdad, en cualquier caso, que aquí es donde gira el personaje de ella. Eso es evidente, sí.
Y bueno, aquí, bueno, de estos momentos comentar, bueno, pues eso, a nivel película, a nivel lo que es la historia, pues que todo da un vuelco. Ya es cuando Max de Winter confiesa que, bueno, la verdad, es bastante largo de explicar, pero que era Rebeca la que le estaba, que de buena y tía legal nada, que era una trepa, que básicamente lo que quería era aprovecharse de él, ella vivir su vida con sus amantes, que él estaba hasta las narices, que no quería dejarla por un tema de estatus, quiero decir, de prestigio, porque él es un noble, claro, y no sé qué.
Que fallara su familia, claro, eso no podía permitirlo jamás.
Que hubo un momento que ella, bueno, que le dijo que estaba embarazada, que iba a tener su hijo, que su hijo se iba a aprovechar de todo, iba a heredar todo y se va a quedar con todo, y que él le dieron muchas ganas de matarla en esa casa de la playa, que no se animó, pero que accidentalmente algo pasó, se cayó, bueno, no me acuerdo muy bien, y al final murió. Y como él pensaba que le iban a culpar, pues que se le ocurrió fingir la muerte de Rebeca.
Yo estoy de acuerdo con Lynch aquí de este final. ¿Ibas a decir algo más, Sergio?
Sí, no, vale, a ver, iba a decir...
Termina, perdona.
Iba a decir, lo primero, es una explicación súper larga.
Sí.
A nivel cinematográfico, lo que estabas contando tú, Rita, lo de cómo te cuenta Hitchcock la historia, porque verdaderamente aquí en un cine moderno se hubiese hecho un flashback, a lo mejor, o se hubiese mostrado alguna imagen o algo así.
Bastante
probable. Y lo que hace Hitchcock es como seguir la cámara como si la acción que está contando Max de Winter estuviese sucediendo en ese momento. Y es un detallazo, es uno de los detalles que decía al principio, que de dirección que...
Además, movimientos precisos que congenian completamente, o que se compaginan con todos los movimientos de cámara, que son muy poquitos porque la cámara, estamos en 1940, no había Steadicam, entonces movía mucho y si se movía vibraba. Entonces aquí, con los pocos movimientos que hace de cámara la película, aquí se coordina muy bien con el resto, entonces que claro, tú parece que estás viendo la escena perfectamente.
Y nada, simplemente decir, por lo del código Hays, que decíamos que lo íbamos a comentar, aquí en teoría, bueno, él dice que muere accidentalmente Rebeca, que él realmente no la mata, pero esto sí que es la diferencia principal con la novela, porque en la novela él sí es el asesino. Lo que pasa es que, bueno, en el código Hays había una especie de norma en la de que si alguien mataba a otra persona, durante la película se tenía que ver que sufría con las consecuencias nefastas de ese mal acto. Cada personaje tenía que recibir su castigo. Entonces Hitchcock lo solucionó así, pues diciendo que no es este tío el que la mata, que se muere accidentalmente. Pero vamos, simplemente porque es una cosa súper curiosa, pues comentar esta diferencia que hay con la novela.
No, no se lo cree nadie, porque durante toda la película tú has visto los ataques de ira de Maxine y es impensable creerte que no la ha matado él en la cabaña. O sea, impensable.
Y por eso digo, yo creo que ya podemos zartar si quieres Sergi al final y ya lo resume. Sí. Pero por eso digo que el final sí que es verdad, y en eso sí que estoy de acuerdo con Lynchy. Y probablemente sea lo más flojito, entre comillas, de la película. Y es que el final es redundante hasta cierto punto. Porque ya sí que sabes más o menos para dónde va la película. Y de hecho el único giro que tienes al final es que te dicen que ella estaba enferma. Pero sí que es verdad que es redundante, pero termina de explicarte 100% la historia y hace que el público que haya ido a la sala de cine a ver la película se vaya con toda la información que necesita para comprenderla 100%, y eso es algo muy de Hitchcock, que siempre tenía esa conexión con el público, que quería que siempre tuviera la máxima información posible y que no se fuera con laguna. Entonces, sí es redundante, pero también lo veo necesario y que caza con su cine. De hecho, el final se lo decía Lynchy fuera de podcast. Este final del médico explicándote que Rebeca iba con el nombre de la señorita Danvers, falso, a tratarse con, bueno, de este cáncer que tenía, va mucho en sintonía con el final de Psicosis, que también hay mucha gente que lo critica, con este psiquiatra que te explica todo el percance. Sí. Que claro, un público de 2020 le sobra esa explicación, pero hay que ponerse en la tesitura de retroceder el tiempo, claro.
Sí, Hitchcock tiene mucha tendencia a verbalizar muchas cosas. No es tan exagerado como en Psicosis, que en Psicosis sí que es verdad que ese final como que te sobra un poco. Pero a mí
no me sobra, pero bueno.
Aquí sí que lo vemos también en algún momento de la película. Pero bueno, vamos, como he dicho, el momento este que se podría haber hecho un flash, pero bueno, que quiero decir que hay cuestión de estilos. No, yo no digo ni que sea mejor ni peor, pero es una característica de Hitchcock verbalizar mucho.
De estilo y de contexto, claro. De estilo y de contexto del año de la película.
Y bueno, aquí lo que pasa es la última parte de la película, y voy a ir muy rápido, porque ya hemos ido adelantando muchas cosas, pero bueno, se reabre la investigación de... Porque además encuentran como que, bueno, empiezan a sospechar que ha sido asesinato, que no ha sido suicidio, que no ha sido accidental. Aparece por ahí la figura de un médico, la pista. Bueno, el Jack Favell este que intenta chantajear a la familia esta porque tiene una pista de... Bueno, el caso es que al final...
Lo que es muy importante es de la comedia, porque Hitchcock también la intentaba trabajar siempre. De hecho, por ejemplo, ¿Pero quién mató a Harry? Es una película que es pura comedia. En esta película no hay demasiada, pero sí que al principio la parte en Monte Carlo y al final en esta parte de con este personaje que dice del Fowl este, tienes ese punto de comedia de este tío. ¿Han debatido ahora a intentar saltar a nadie?
Lo que te representa Hitchcock con esta película, con este personaje fanfarrón de Fowl, y junto al comisario, le voy a llamar, o comandante de la policía, este señor mayor, es que una persona del pueblo llano, como es este Favell, que es comerciante que vende coches,
sí, un
jamás, jamás va a poder chantajear a un noble británico. Es imposible.
En la vida.
Imposible.
Además, que te has dicho antes que si se iba a... Que venga, luego cuando acabe esto nos vamos a jugar golf por ahí y
te va tú,
vende coches. Es que la película constantemente se está acercando a eso de las apariencias, y también era una cosa mucho de la época.
Bueno, pero de todas formas aquí lo importante, quiero decir, no lo voy a explicar con detalle, pero bueno, lo importante de este final es que mira que ya, quiero decir, habíamos venido de un vuelco total de la película, pues todavía hay otro más. Porque resulta que nos enteramos que mientras que pensábamos que Rebeca estaba visitando a ese médico porque verdaderamente tenía un hijo, quiero decir, en ningún momento tienes motivos para dudar de ello, pues no, resulta que realmente tenía un cáncer terminal y lo del hijo al final fue un farol, una especie de farol precisamente para intentar provocar que este se volviese loco y la matase, y ya que yo me voy a morir, pues tú también te hundes. O sea, mira qué mala la tía.
Sí, y no le daba, no le importaba llevarse a cualquiera por delante, claro, le daba igual a todo.
Pero la cosa es que otro, quiero decir, cuando ya pensabas que habías visto todas las sorpresas que ya la película te podía ofrecer, pues otro vuelto más.
Es que tú
y tú para culpar, porque sí, ya queda libre de sospecha, claro, el más de Winter.
Es que tú fíjate, si era mala, que en esta escena final, donde ella, sabemos que va a la consulta del médico, le dicen que tiene cáncer, al propio el médico le dice, te queda aproximadamente un año, creo que le dice.
Pues,
y le dice ella, ya será menos, o algo así.
Y tela.
Y se va a la cabaña, cita al John Favell este en la cabaña.
¿Para que la mate?
No.
¿Para que la mate el otro, quiero decir?
Para que Maxine la mate a ella y el otro llegue y los vea. Claro. Y vea el percal. Claro. Con la mala suerte, que es la única vez que Rebeca tiene mala suerte en toda la película, que el John Favell este estaba jugando al golf y no recibió el mensaje.
Sí. O para que, se los encuentre a los dos y los mate a los dos.
Yo creo que no. Yo creo que la idea de ella era que él, o sea, que Maxine la matara a ella y el otro llegara y no sé si bien en un arrebato lo matara al otro o viera el percal y al otro lo condenara, ¿sabes?
En cualquier caso, aquí lo más importante del final, más que cualquier otra cosa, es que aparece Hitchcock en su figura oronda, que ahí no estaba tan gordo por aquel entonces cuando está hablando John Etche por teléfono, por la cabina, que se va andando por detrás. Y luego más adelante dijo, voy a tener que aparecer más al principio de las películas porque la gente nada más que está esperando a que salga yo y no se entera de nada.
Sé que salía, pero nunca he sido capaz de verle. Me han dicho que es difícil de verle, pero
sí, yo pero
nunca he llegado a verlo.
Es ahí, te digo yo, es ahí. Está andando por detrás, pasa por detrás cuando está hablando por la cabina,
vale.
Poco después pasa por detrás. Va con una gabardina y un gorrito.
Que ya después de esto parece que todo va a tener final feliz, pero mira, aquí ves lo que os decía yo, que no me acordaba cuando llegué a este momento por primera vez, que claro, falta qué ha pasado con Manderley, porque al principio de la película se nos está mostrando Manderley a buenas. Pues lo que pasa es que bueno, pues las noticias vuelan, se han enterado del desenlace del tema este de Rebecca y parece que la señora Danvers no ha soportado la idea. Esa idea de Rebeca haciendo esas cosas y...
Porque se lo dice por teléfono el otro. Le dice que... Escúchame. Que se va a quedar con la caza la muchacha esta.
Y decide que le prende fuego a todo. Sí. Y otras imágenes también ahí del copón.
Además,
y mandarle en llamas.
Además es muy, muy, muy guay como se empieza el final de la última escena de la película. Porque la película acaba en llamas. Acaba en llamas. Sale el hecho de Universal, ¿no? Y se ve, y solo se ven llamas, pero se ve cómo llega Eche Maxine con el administrador de Fisca, Eche, que no sé, me sale el nombre. Llegan los dos y dice, hostia, pero que es de noche, o sea, que es de día, perdón, entonces si es de noche cerrado, que es lo que se ve ahí de fondo, y se ve súper bien iluminado, se ve, tú dices, hostia, ¿qué está pasando ahí? Entonces ya ves cuando la casa está ardiendo. Y dentro de la casa, otra vez, la señorita Danvers hecha loquísima con la cara hecha, que te dice, madre de Dios.
Que se entiende que se inmola ella con la casa.
Claro, digo, dice, sí. Inmola. Dice.
Yo entiendo que sí, por lo menos.
Sí, sí. Yo creo que es un cierre circular y además que vea no solo un espectro dentro de Manderley, que eso no lo reconstruye ya, porque eso se queda dentro Rebeca y la otra. A ver quién se va a vivir allí dentro.
Brutal, bueno, pues... brutal.
Además circular, que es lo que llegamos hablando, una historia circular, y a mí siempre me gustan mucho las películas que empiezan y acaban igual, siempre me suelen atraer mucho,
y con un final relativamente feliz donde ellos dos se encuentran, solo han perdido la casa, pero por lo
menos. Y que más da, claro, sí, con el dinero que tiene el otro, ese es un final feliz, porque quema, sí, sí. Quema dentro de Manderley, quema todos los recuerdos,
eso es.
Es un final feliz.
Exactamente. Pues bueno, hemos llegado al final. La verdad, ya habíamos dicho que era una película con muchas cosas para comentar. Fíjate que he intentado ir deprisa, ¿eh? Y aún así se nos ha ido un poquillo de tiempo el programa. Pero vamos, es que hay muchos, muchos detalles y muchas cosas que comentar de esta película. Estamos acabando. No sé si queréis decir algo ya así a modo de conclusión.
Es que ya lo hemos contado.
Lo único que no hemos dicho, y eso yo creo que no lo sabe nadie, es que después se le puso Rebeca al cardigan por culpa de la película hecha. Eso yo creo que nadie lo sabe. Yo nada, yo sí, que sí, encantado sí. Por haber venido a la taberna del irlandés. Me queda media cerveza de la chere que me pedí al principio. Me la había acabado ahora en el postpartido. Y que encantado de estar aquí y de hablar además de una película que le hemos sacado a punta. Yo creo que esta película se ha hablado millones de veces ya. Y hay un libro que no me acuerdo ahora mismo de la editorial que es, pero hay un libro de una editorial que recopila un montón de esta Rebeca, esta La Naranja Mecánica, esta una especie de los 40, de los 50 y otro también. Y debe estar muy guay. Yo todavía no lo he conseguido, pero debe estar muy guay. Pero vamos, que me lo he pasado muy bien con Lynchy, que me lo paso siempre, y contigo, Sergi. Y muchas gracias por invitarme.
Pero a mí me tiene muy visto en este caso.
Por desgracia.
Vamos a darle las gracias al anfitrión por habernos recibido aquí esta noche, por aguantarnos un poquito. Al final, charlamos por los codos, es una cosa que no podemos remediar. Nosotros tenemos que buscarnos un montón de gente que haga los programas con nosotros para ver si nos callamos. Y aún así,
nada, de manera.
Es complicado.
Bueno, nada, el placer ha sido mío. Y bueno, no sé si sabéis, pero bueno, los invitados que vienen de lejos, porque bueno, Rita, tú vives en Oviedo, si uh-huh. no he entendido mal, y Lynchy, tú en Cádiz, ¿no? Uh-huh. Bueno, a ver, el irlandés, bueno, es una historia larguísima. Para volver a casa, yo a uno de los, como vais a direcciones distintas, yo a uno le puedo dejar mi limusina con mi coche, con mi chofer, que tiene un diálogo espectacular y podéis estar bebiendo champán y todo en mi limusina y va a ser muy cómodo ir hasta casa. Y la otra opción, para el que no quiere ir en limusina, es que el irlandés, ya os digo, es una historia muy larga, pero tiene una máquina del tiempo y del espacio en su despensa que han usado muchos ilustres podcasters y han llegado bien a casa y te teletransportas instantáneamente. Así que tenéis que elegir uno la limusina y otro la máquina.
Pues déjame la máquina que mañana trabajo.
Claro, y yo no, y además me dejo con el champán.
Claro, y la instantaneidad, quiera que no, me viene bien.
Tela. Yo nada más que me tengo que levantar a las 7:30 de la mañana para llevar niños al médico, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada.
Bueno, pues nada, lo dicho, se me ha pasado volando. Espero que tengáis un buen viaje de vuelta a casa y nada, que las puertas de la taberna del irlandés están abiertas cuando queráis volver, que además, ya siempre lo digo, muchos reinciden, así que no se extrañe que os llame en algún otro momento. Y lo he dicho, muchas gracias y que me ha alegrado mucho que hayáis traído esta película.
Sí, Sergi, lo mismo, es recíproco, la camarilla también está invitada, hombre.
Muy bien. Pues gracias, chicos. Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Buenas noches. Hasta luego.
Bueno, pues Rita y Lynchy ya se han ido. Me he quedado aquí solo en la taberna del irlandés. Y bueno, como viene siendo habitual, yo me gusta apurar los domingos, me gusta apurar los fines de semana. Me quedaré aquí un poquito más. Que además el irlandés dice que tiene muchas cosas que contarme en Manderley, porque él dice que en uno de sus viajes ha estado en Manderley. Bueno, no sé exactamente qué quiere decir, pero bueno, seguro que me enteraré. Como cada podcast, el programa, el domingo y la semana llegan a su fin. Toca volver a la rutina, toca volver al día a día. Pero bueno, yo me voy a quedar un poquito más con el irlandés, que me cuente esta historia. Y nos volveremos a ver, espero no tardar tanto como esta última vez. Y lo dicho, que nos vemos otro domingo más. Con otro peliculón y nuevos invitados, aquí en la taberna del irlandés. Hasta luego.
Y ya no tiene sentido abandonar. Ya.